Hoy traemos a los micrófonos de Madrid Directo a una princesa castellana y la encargada de traernos de la mano a esta princesa, a Juana la Beltraneja, que es una madrileña del siglo XV, es Almudena de Arteaga la que nos lo atrae y digo yo, insisto, en que es rescatar a mujeres que han sido importantes en la historia y que las hemos ido poco a poco olvidando. Almudena, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves?
¡Ay, que me encanta Juana la Beltraneja! Vamos a despertar el interés por la historia. Yo quisiera que la gente que nos escuche se enamore de estos personajes, que los busque en los libros, en internet, pero que busquen, porque si no fuera por ellas, a lo mejor hoy no seríamos
la
como somos.
La historia hubiese cambiado, indudablemente,
¿verdad?
Hubiese cambiado.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de ella, que ¿por qué la llaman la Beltraneja?
Pues mira, la mal llamada Beltraneja, porque yo siempre lo he dicho, la llamaban la Beltraneja porque ella era hija de Enrique IV, apodado por la historia como el Impotente. Los chascarrillos de Mingo Revulgo, por ejemplo, en las callejas, los trovadores ya cantaban chascarrillos dudando de la virilidad del rey. Y estamos hablando de 1462, es cuando nace la Beltraneja, dudando sobre la virilidad del rey. El rey había estado casado antes con Blanca de Navarra varios años y al final anularon su matrimonio porque no pudieron tener hijos. Y dijeron, que era muy bonito los términos de aquella época, que la reina volvió a su casa sin haber sido desflorada.
¡Anda! Vaya.
Ahí empiezan los chascarrillos a avivarse. El rey se vuelve a casar con Juana de Portugal y después de 5 años sin tener niños, acaba naciendo Juana. Uh-huh. Solamente tengo que contar que Juana fue, su madrina fue Isabel la Católica, nada más y nada menos.
Madre mía.
Hermana de su padre, tercera en la sucesión del trono, pero había unas luchas nobiliarias y reyertas y guerras entre nobles tremendos a favor de un rey y otro. Unos querían que fuese primero el hermano de Isabel la Católica, que murió con 11 años, y no fuese Enrique el rey, y otros querían que fuese Isabel la Católica. En el Pacto de los Toros de Guisando, el propio rey, después de haber sido jurada Juanita, vamos a decir, que era muy pequeñita todavía, reina de Castilla, le quita la corona como sucesora y se la entrega a Isabel la Católica. Pacto, todo esto lo cuento muy rápido, porque hay cosas de mucha más enjundia en esta historia.
Bien, bien, pero claro, hay muchos pactos, dices, muchos acuerdos.
Hay un acuerdo, porque claro, los partidarios de Isabel estaban ganando la guerra y él acepta que Isabel sea su sucesora el día que él falte. Pero había una cláusula que le prohibía casarse sin su consentimiento. Y como ya sabemos todos, se casó en secreto con Fernando de Aragón. Aquello se rompió totalmente. ¿Qué pasa? Que todo se aviva. Pero ¿cómo? Todos los chascarrillos que seguían diciendo que Juana no era hija del rey y que cómo iba a ser reina y la sucesora del rey, se avivan y todo el mundo está en contra. Y yo de repente, estudiando esta historia, cuando la novela en su día,
claro,
empiezo a buscar en los papeles y me encuentro con un libro de Gregorio Marañón, del gran doctor Gregorio Marañón, que habla sobre Enrique IV. Habían analizado su cuerpo y había llegado a la deducción de que él eyaculaba, pero no podía llegar a la erección total. Tiene un nombre médico que yo ahora mismo no recuerdo, pero que existe y los médicos lo saben. Sigo leyendo y se dice que la historia siempre la escriben los vencedores.
Los vencedores, dices.
Los vencedores.
Ajá.
Pero hubo un viajante alemán que pasó por Madrid en aquella época, Münzler, y oyó que a la reina Juana la habían inseminado. Estamos hablando de 1462.
Pero,
y te lo puedo
esto?
Leer en latín. El documento está en la Biblioteca Nacional.
¿Y lo llamaban así, inseminación?
No, no lo llamaban así, lo digo así para que lo entendamos hoy en día. Ellos dicen que cogieron una cánula de oro y la introdujeron en la vagina de la reina con el semen del rey.
Vaya.
Yo me quedé perpleja cuando leí todo esto.
Pero bueno, yo me creo estas cosas porque hay cuadros, fíjate lo que te voy a decir, hay cuadros, si tú vas por el Museo del Prado, que ves trasplantes de órganos, ves piernas de una persona de color en alguien de raza blanca y dices, pero ¿cómo va a ser esto posible? Oye, pues lo que me estás contando,
pues
¿por,
mira,
qué no?
Nieves,
¿por qué no?
Ellos no podían contar nada de todo esto. El médico que lo llevó a cabo fue el maestre Samaya, que era judío. Faltaban 30 años, se estaba fraguando lo que luego fue la Inquisición, los tribunales de la Santa Inquisición. Pero ya Catalina de Lancaster, la abuela de Enrique IV, había prohibido terminantemente servirse de médicos, en aquella época se decía, moros o judíos. Como sabemos, hubo un paso atrás tremendo en la época medieval, porque claro, los nuestros trepanaban y ponían sanguijuelas, poco más.
Poco más.
Los que podían se seguían sirviendo de ellos. En Maestres Amaya parece que pudo lograrlo. Cuando yo escribí esta novela, ya sabemos, y sintetizo, Juana, sabemos que con 12 añitos fue prometida al rey de Portugal, Alfonso V de Portugal, muchísimo mayor que ella. Y el matrimonio, hubo una guerra tremenda entre los partidarios de Juana, que eran los portugueses, y los castellanos partidarios de Isabel, que se acaba terminando, pierde Portugal, y ella nunca llega a casarse con el rey de Portugal, la ingresan en un convento en Coimbra.
Vaya.
Pero aquí sigue habiendo muchas interrogantes en la historia que seguirán toda la vida.
¿Por qué lo dices?
Pues mira, cuando ella está en el convento, que no fue ingresada por vocación, está claro, sino
está
porque
claro.
Se la querían quitar de en medio, el rey ya no se casó con ella porque ya no interesaba.
Sí.
Juan, el hijo de Isabel la Católica, intentan que se case con ella. Y ella dice que nunca en la vida será reina consorte de Castilla, que ella es reina de Castilla legítima. Pasa el tiempo, Juan muere, se casa con Margarita de Austria. Pasa el tiempo, se muere Isabel la Católica. Fernando de Aragón, que esto la gente lo ignora, antes de casarse con Germana de Foix para tener otro descendiente, intenta casarse con ella también. Y ella vuelve a decir lo mismo, que no quiere casarse con Fernando. Pero es más, ella escribe al Papa varias veces desde Coimbra, que era donde estaba ingresada en el convento, para pedirle que le dejen salir. El Papa escribe a Isabel la Católica, que era muy importante en aquel momento, y la reina le dice que haga todo lo posible para que no la deje salir del convento.
Vaya.
Termino la historia rápido. Había mucho miedo a que ella volviese a salir. Ella muere firmando, como yo, la reina. En Portugal, como siempre aquí, defenestramos a muchas de nuestras mujeres y la apodamos la Beltraneja porque decían que era hija de Beltrán de la Cueva, no era hija del rey, la acusaban de no ser hija del rey. Tenía que buscar un padre, ¿no?, de Beltrán de la Cueva, que era uno de los nobles más cercanos al rey de Enrique IV. Ella muere firmando como yo la reina y en Portugal entero, gracias a Dios en Lisboa, que vivió muy dignamente, respetada por todo el mundo, se la conoció como la excelente señora toda su vida. Fíjate la diferencia de los apodos allí, la excelente señora y nosotros,
la Beltraneja.
Como
despectivo
totalmente.
Sí, sí,
totalmente.
Sí.
Mira, y cuando publiqué yo el libro, me llamaron igual que con Cristóbal Colón, ¿cuántas veces? Aquí en España nos gusta tanto levantar a nuestros muertitos y empezar ahora a hacerles análisis de ADN, ¿no? Me llamaron de la Universidad de Lisboa para ver si podíamos encontrar el cuerpo de la Beltraneja y hacerle un análisis de ADN porque Enrique IV está perfectamente localizado. Y
claro.
Si era hijo de... Porque es una de las grandes incógnitas que nos quedará para siempre.
Y ver si se había hecho, como dice Marañón, pues esta inseminación que no se llamaba así,
que
¿no?
Que pudo ser, porque además los veterinarios llevaban haciéndolo con el ganado desde tiempo inmemorial.
Y funcionaba.
Y funcionaba. ¿Cómo no iba a funcionar? Podía funcionar con una mujer. Desgraciadamente el cuerpo de la Beltraneja estaba enterrado en una iglesia que en el gran terremoto de Lisboa se vino abajo y nunca más lo pudieron rescatar. No pudimos hacer nada para conseguir hacer esos análisis de ADN que ahora son tan sencillos y que con los huesos, hombre, son huesos que ya tienen muchos años, pero con esos huesos se podría haber descubierto. Nunca sabremos si la Beltraneja...
Además,
pobre tuvo una madre bastante casquivana que no le ayudó nada. Porque Juana de Portugal llegó a separarse en vida de su padre, antes de que ella perdiese a su padre, y fue medio recluida en Buitrago, aquí en la Comunidad de Madrid, en el pueblo de Buitrago, en la sierra.
Sí, sí, sí.
Estaba custodiada por los Mendoza, por el Marqués de Santillana, por Tendilla, que son grandes personajes de la historia, junto a la Beltraneja. Y a ella no se le ocurrió otra cosa que hacerse amante de un sobrino del arzobispo de Sevilla y tuvo dos hijos más.
Ay, ay, ay.
Y esos ya no eran hijos del rey. Con lo cual, aquí se mezclaba que comentaban que el rey no podía tener hijos por su lado y además la madre era, diríamos, bastante fresca, ¿no? Por decirlo de una manera.
Así, como muy educada, como corresponde a Almudena. Oye, y Almudena, esto es como Juego de Tronos. Luego nos hemos quedado sorprendidos. Pero es que aquí se descabezaba la
gente. Pero si es que
gente...
Juego de Tronos se basa en historias reales. Yo siempre digo que hay que... De Maurice Druon, por ejemplo, hay que leer Los Reyes Malditos, que está traducida al español. Son 5 tomos. Decimos que el Juego de Tronos es larguísimo. Al final está todo basado en historias reales. Hombre, excepto los dragones, que nunca se han visto volar. Pero bueno.
Pero casi, casi. Almudena, pues me encanta esta historia que nos has traído de Juana la Beltraneja, una madrileña pues que acabó francamente mal, porque no hay nada peor que privarte de tu libertad. Y dejarte ahí, porque la tenían en el fondo miedo, ¿no? Da
ella,
la sensación.
Ella llegó a conocer, por supuesto, a Isabel, a 5 generaciones de reyes. A Isabel, luego a Juana, que vino de, que no quería ser reina y la metieron en Tordesillas. Todo eso lo oía desde Portugal. A ese extranjero flamenco que llegaba sin saber hablar castellano, que se llamaba Carlos. Y 2 años antes de que ella muriese, nació Felipe II.
Ah, bien, bien, bien. Pues a mí me encanta que nos traigas personajes porque al final la historia se entiende mejor con todo esto que es la otra historia que no sale en los libros, la intrahistoria, ¿no? Me has dejado con lo de Gregorio Marañón y el tema de esta cosa de oro, no sé cómo lo llamabas.
La cánula de oro,
la cánula
no lo voy a
de
decir
oro.
En latín, pero introdujeron. Tuve que traducirlo, porque mi latín estaba bastante oxidado como el de todo el mundo. Una cánula de oro que introdujeron en la vagina de la reina con el semen del rey.
Bien. ¿Y tú te lo crees?
Pudo ser.
Pudo ser, ¿verdad?
Pudo ser. Pudo
¿por
ser?
¿Qué no?
No es muy, no está muy, 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 no es muy distante a lo que hoy en día se hacen todas las clínicas de fertilización, ¿eh? Hombre, mucho más elaborado, indudablemente, y seleccionando todo lo bueno, ¿no?
Claro.
Pero indudablemente pudo ser, porque es verdad, los veterinarios me decían, es que con las vacas y con las ovejas y con el ganado en general, se hacía...
Son técnicas que llevan de...
Desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Pero esa madre fresca y ese padre que acusaban desde siempre pues de que le gustaban más los donceles que las señoras, pues no ayudaron mucho a la pobre Beltraneja.
No ayudaron.
A justificar que era hija de su padre.
Pues, Almudena, muchísimas gracias. Estoy deseando saber. ¿Y la semana que viene, ya lo has pensado? ¿Nos dejas ahí con algún personaje?
La semana que viene voy a hablar de la primera maestra de España.
Ah, bien.
Que no nació en Madrid, pero sí murió en Madrid.
Y que incluso tiene un nombre, algún instituto o alguna calle.
Es una de las latinas, Beatriz Galindo.
Pues claro que sí, ahí me examiné yo, en el Beatriz Galindo. Bueno, pues muchísimas gracias, Almudena de Arteaga. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Nieves.
Adiós.
Besitos.
Vamos a recordar, Carlos Honorato, cuando son las 6:19 de la tarde, que tenemos un concurso de voces. Buscamos a Voces de Madrid, a los mejores.
Así es, y mañana se acaba ya la votación. Mañana jueves es ya el último día. Tenemos un casi empate. ¿Te acuerdas que ayer había bastante diferencia? Pues hoy la cosa no está tan así. Edu Rodríguez está en cabeza con el 53% de los votos y así anima a todos sus seguidores.
Hola Carlos, mira, primero que todo te quería decir que muchas gracias por haberme invitado, estaría deseando volver. Y digo a los oyentes que voten por Twitter en un momentito, nada, un tiquiti por Twitter, si no cuesta nada. Un saludo, chicos. And you can tell everybody
this is your song. Es un tiki-tiki que le das allí, vota por él. Él es de la Carolina, de Jaén, Edu Rodríguez, 24 años. Ya sabes que nos ha vendido todos los seguros al programa y aparte de ser vendedor de seguros, también canta, como lo estamos
pero
escuchando.
Qué maravillosa balada, ¿eh?
Elton John, Your Song. I want it for life. Bueno, pues le ha cortado muchísimo la ventaja Jorge Segovia.
Oye, han crecido los seguidores de Segovia, por favor.
44% de los votos. Y Jorge, pues es muy especial. Escucha lo que nos ha dejado, mira.
Hola, muy buenas amiguitos y amiguitas de Onda Madrid. Quería recabar vuestro voto para mi canción.
Una rosa en el vacío, una rosa en el vergel. Que el invierno tiene frío y no te quiero perder. Yo no quiero que te olvides, yo no quiero verte así. Yo no quiero que te pides y te marches de Madrid.
Ahí estoy, soy Jorge Segovia. Y eso, espero vuestros votos y vuestros retweets y que os guste también, claro, que la disfrutéis. Es un choti, zarzuela, Antonio Molina, muy raro, es un vals, no sé. Pero bueno, pues eso, y felices fiestas.
Si algún día no me pispo y tú quieres comentar.
Es muy especial, Jorge, ¿eh? Las cosas
me encanta,
como son.
Me encanta, me parece tan que se sale de la norma que vale la pena también. Oye, y ha recortado.
Queda un día, queda un día en las votaciones. Ya sabéis que Madrid Directo, arroba Madrid Directo OM, ahí podéis votar. Y por uno o por el otro, por Edu Rodríguez con Georgetown o Jorge Segovia con su propia canción que se llamaba María Isabel.
Sí, sí, pero que era un mix de muchas cosas.
Sí, sí, una canción propia, una composición. Mira, ahí, ahí está.
Para discutir, que te ríes.
Que Jorge hizo una interpretación aquí, en fin.
Bueno, pues
Jorge,
mañana la resolución.
Edu, mañana ya, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bien, bien, pues gracias, Carlos Honorato. ¿Te parece que hablemos de animales?
Perfecto.
Venga, pues vamos con esto.
Tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Vamos a hablar en los próximos minutos de los regalos navideños, pero enfocado a las mascotas. Nacho Sierra, ayer te convocamos precisamente para que hablaras de este tema que nos parece imprescindible en estas fechas, donde muchos niños piden a los Reyes Magos pues que les traigan una mascota, y aquí hay que poner un poquito de freno y yo quiero que nos escuchen, igual que a Nacho, a Ana del Pozo, presidenta de Villa Animal. Gracias por estar aquí, Ana.
Gracias a vosotros por habernos traído aquí.
Bárbara Pérez, vicepresidenta de Villa Animal, también. Boadilla, saludos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y tenemos a un pequeño ahí en la parte que llamamos la pecera, que ha venido con Bárbara y que le encantan los animales, ¿no?
Sí, sí, sí. Es el voluntario más pequeño que tenemos. Se apunta a todas.
¿Qué años tiene?
Tiene 9 añitos.
Oye, pues un saludo a nuestro amigo que se llama...
Rodrigo.
Rodrigo, felicidades por preocuparte ya de los animales, de los, en fin, los más indefensos. Yo creo, Nacho, que vamos a empezar diciendo que no se deben comprar animales en Navidades, pero sí adoptar.
Yo diría que no se deben regalar.
Ah, bueno.
Pero más que nada porque no son objetos, entonces no cabe la opción de un regalo con el ticket de compra, no vale. O sea, es decir, esto tiene que ser una cosa muy meditada por toda la familia. Luego, regalar a los niños no debe ser así, porque realmente los niños no son responsables, principalmente porque son niños, no pueden ser responsables de la tenencia de un perro, ni de un gato, ni de ningún animal. Hay animales, por ejemplo, pues que pueden... Mira, yo te voy a poner un caso ahora de que en Papá Noel, a mi hijo pequeñito, tengo un hijo de 5 años, y le han traído un insecto palo. Bueno, pues un insecto palo es un animal fácil de tener en casa, se reproducen además sin necesidad de tener macho o hembra, porque es una parte de génesis que se llama, y entonces se reproduce constantemente. Comen, eso sí, tienes que traerles hojas de rosal o de zarza, es el único inconveniente, y yo voy robando por ahí hojitas de rosal por las calles. Pero bueno, es un animal fácil de tener, ¿no? El niño se entretiene y tal. Y no exige esa responsabilidad que exige el tener un mamífero o incluso también un reptil en un momento dado, ¿no? Entonces yo creo que lo que no hay que hacer es regalar, y sobre todo, si quieres un animal de compañía, la adopción es la mejor vía. Luego, que te gusta un perro para una determinada especialidad o porque eres fanático de una determinada raza, bueno, pues entonces hay que ir a comprar, pero a sitios de garantía.
Claro. Por eso también queríamos que Ana y Bárbara nos acompañaran, porque, Ana, en estos días vosotros tenéis también casos de animales que habéis rescatado,
sí,
de gente que un día se encaprichó con un animal y luego lo abandonan.
Sí, de esos tenemos muchos casos en la asociación ahora mismo. Tenemos a Sugus, que afortunadamente a día de hoy hemos conseguido que Alfredo se lo llevara. Sugus fue un abandono de una familia de Brunete, entre Brunete y Villaviciosa, donde el animal andaba perdido por allí, sin chip, sin ningún tipo de identificación, y bueno, pues nos dieron un aviso de que estaba este perro de casa en casa, que se les escapaba a unos, a otros, el animal deambulaba solo. Y bueno, pues nosotros fuimos al encuentro de este animal, lo rescatamos, vimos que tenía un pequeño problema de comportamiento porque era demasiado efusivo y tenía demasiada energía. Intentamos localizar un sitio donde poderlo llevar durante un tiempo, porque era un perro que necesitaba una serie de terapia para educarlo y demás, y bueno, contactamos con Ayucan, que ya es colaborador nuestro y nos ayuda en algunas cosas, y allí llevamos al perro para que lo educaran un poco y que pudiera salir adoptado. Y salió adoptado el sábado.
Hombre, pues estamos muy de bien. Enhorabuena, ¿no?
Sí, muy bien. Están encantados con ellos, están dando mucho, mucho de sí ellos para que todo sea bien con el perro, y bueno, a día de hoy está fabuloso con esa familia.
Qué bien.
Que a propósito, a ver si adoptan al perrito que hablamos ayer del bichón maltés, que por el trágico accidente que se comió las piernas, o sea, la pierna de su dueña, que había fallecido previamente, que le había caído una estantería, bueno, recordamos el tema, y que no la di lo quiere adoptar por el esto, y está en la perrera de Marbella, y algo que es absurdo porque el animal lo que hizo era comer. No tenía otra opción, ¿no? Entonces, a ver si alguien en Marbella pues lo puede adoptar.
Pues,
o de Madrid, alguien de Madrid.
Claro, quisiera... claro. Te hemos perdido un segundo,
¿ah, sí?
Pero enseguida te ya recuperamos, está. Ya está. Mira, Nacho, Bárbara, yo quiero que nos cuente cómo llama a la gente, qué es lo que preguntan cuando quieren ponerse en contacto con vosotros. Hablan de sus necesidades, como un perro a la carta, más o menos.
A ver, normalmente te llaman porque han visto algún anuncio, alguna difusión sobre algún caso en concreto, y entonces llaman. Lo que pasa que es verdad que llaman muchos de ellos sin tener mucha idea de lo que quieren. O sea, una cosa es que quiero un gato, por ejemplo. Vale, ¿cuánto estás? No, es que yo viajo mucho. Ah, o sea, que el gato va a estar solo días y días, sí. Bueno, pues entonces un perro peor, porque ¿cuántas horas va a estar solo? Entonces la gente, lo que nosotros intentamos es orientar a las personas a encontrar al animal adecuado a su estilo de vida.
Claro, porque si está mucho solo, tanto un gato como un perro, mejor
desarrollan,
es que no.
Desarrolla comportamientos indebidos.
Indebidos.
Ten en cuenta que un perro que se pasa más de 6 horas solo, y si un perro que no sale a pasear lo que debe, un perro que no se desfoga corriendo y haciendo ejercicio, lo que no gasta en la calle lo va a gastar en casa. Entonces dice, no, es que yo tenía un perro, pero es que me he tenido que deshacer de él porque es que me destroza la casa. Ya, señor, pero usted, ¿cuánto tiempo lo saca? Dice, no, yo lo saco a hacer pis y ya está, claro. Es que usted imagínese vivir en 90 metros cuadrados.
Y tiene un mastín.
Y a lo mejor tiene un mastín, ¿sabes? O sea, que
como
que tenemos
el caso
este
que
caso.
Tenemos ahora.
¿Tenemos
fíjate
un caso?
Que en la ciudad de Reykjavik, en Islandia, está prohibido tener perros en la ciudad. Porque consideran que la vida que tú le puedes dar a un perro en una ciudad en la que son sí. apartamentos, donde la gente sale a trabajar muy temprano y vuelve, y no te dejan tener perros. En cambio, sí, en las urbanizaciones ya pues que rodean la ciudad y en la isla, pero no puedes en lo que es en un medio urbano. Y eso está muy bien, porque es que yo veo perros en pleno centro de Madrid que salen a hacer su paseo de dar la vuelta a la manzana, a hacer sus 2 o 3 pises y vuelta arriba. Y claro, el perro no puede leer el periódico ni puede hacer nada, lo cual el perro está solo, aburrido, y sin poder hacer nada. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener un perro.
Es que es importantísimo. Hay mucha gente que dice, no tienes mascota. Y, oye, es que en este momento
no puedo.
O sea, es que hay que ser responsable, sí. ¿no? No puede estar solo un animal todo el día. No puede estar todo el día solo, ¿no?
No.
Por mucho de que le pongas una cajita para que haga sus necesidades, por mucho que
nada, no, la actividad es que física, fíjate que los perros que hacen deporte en general, casi ninguno pasa consultas de tratamiento. Los perros que hacen agility, que hacen hipo, que hacen mondio ring, que hacen con los muchos deportes que hay, flyball o tirarle la pelota todos los días corriendo. Es decir, ese tipo de perros no van a consultas con problemas de tratamiento. ¿Por qué? Porque hacen una actividad y eso siempre es muy bueno, es como el deporte para el ser humano, ¿no? Entonces, hay que a la hora de decidir tener un perro, hay que pensar en todo lo malo que tiene. Que lo malo es también lo económico, que un perro cuesta dinero.
Claro, hay que cuidarle, hay que llevarle
al veterinario.
Al veterinario,
y si tienes mala suerte, los veterinarios son caros.
Exactamente. Hay que hacer un llamamiento a que la gente si pueden cuidar de estos animales, que realmente os llamen, se pongan en contacto con Villa Animal, claro, en Boadilla, porque ¿cuántos perros podéis tener así ahora mismo sin hogar?
Ahora mismo tenemos cinco perros. Gatos tenemos unos 12. Y nosotros, bueno, somos una asociación pequeñita, pero hay asociaciones que pueden tener 300. La Perrera de la Fortuna, ahora mismo creo que hay unos 3.000 perros que están esperando una oportunidad. Perros que a lo mejor han estado 12 años con su dueño. Y a los 12 años su dueño ha muerto y nadie se ha hecho responsable de ese animal. Y ese animal ha ido a una perrera fría, gélida, en un chenil, donde nadie le acaricia, donde nadie le da de comer. Es un animal que no sabe por qué está ahí. Entonces, la mayoría de esos animales se deprimen. Cuando ese animal se deprime, su sistema inmunitario enferma. Eso, la mayoría de los animales que entran ahí mueren. Hay asociaciones, asociaciones de gente que conozco, que se dedican a sacar esos animales de muchas de las perreras, incluso nosotros también sacamos animales de las perreras. Perreras cercanas a Boadilla y los sacamos para intentar colocarles y darles una nueva vida. Sí que es verdad que jugamos un poco a decidir quién sale y quién no sale. Realmente es penoso tener que decidir quién vive y quién no vive. Porque esos animales han tenido un dueño que les ha abandonado. Un dueño irresponsable que en su momento no tenía que haber cogido ese animal porque no estaba capacitado para tener ese animal. O sea, tenemos que ser conscientes de cómo es nuestra vida, cuál es nuestra actividad, porque hay mucha gente que dice, no, es que a mí me gustan los dogos, pero es que estoy sentado, trabajo y estoy todo el día cuando tengo libre, estoy sentado. No, señor, esos animales necesitan ejercicio, como ha dicho nuestro compañero Nacho, que estos animales necesitan ejercicio, o sea, un perro necesita oxigenar su sistema corporal, todo, sus músculos, sus órganos, porque un animal ejercitado es un animal sano. O sea, no se puede tener un animal todo el día ahí metido. Hay que adoptar y dejar de abandonar.
Estamos absolutamente de acuerdo. ¿El hecho de que sea el final de temporada de caza afecta? ¿Notáis más abandonos, Bárbara?
A nosotros en Boadilla no es zona de caza, afortunadamente, pero sí que es verdad que nos llegan avisos de nuestras compañeras, sobre todo de Toledo, pidiéndonos ayuda para mover a los perros. Pero eso es
sí, Castilla-La Mancha, hablando que es un problema en el tema, del abandono en perros de caza. Sí, porque una cosa es tener un perro tuyo en tu compañía y que te acompañe a la caza, y otra cosa es tener un perro solo para cazar, y si no te vale, lo tiras. Ya es lo que hablábamos antes de un objeto, ¿no? Y entonces, bueno, pues por desgracia, en el mundo rural todavía existen muchas personas que consideran que el perro, si es útil, es un perro, y si no es útil, pues no sirve para nada, ¿no? Y esa es la desgracia.
Ya, claro,
bueno, a veces tampoco es que les abandones, sino simplemente es el maltrato, el dejarle en una finca ahí sin atención
el abandono pasivo.
Sí, no es que los dejen por el monte, sino que es que nos llegan avisos de gente además súper joven, porque la gente súper de 17, 18 sí que está muy concienciado, y nos llegan avisos de eso, de que hay un perro que se pasa los días atado y que vive entre sus propios excrementos y que qué pueden hacer. Entonces,
nosotros tenemos ahora mismo 3 perros de cazadores.
Tres de cazadores. ¿Y no se puede denunciar a estos cazadores, bueno, o no sabéis quiénes son?
Sí, sí sabemos. Lo que pasa es que nosotros vimos el estado en el que estaban los animales, se negoció con este señor y nos llevamos al animal. Uh-huh. Afortunadamente, una ya ha salido adoptada, que es Akira, que tiene 12 años y
ay,
se va
Shakira,
a Alicante.
Qué sí. Gracioso.
Y luego queda Romeo, que es un podenco. Y luego nos queda Coral, que es un braco. Estos dos animales, esos tres animales, fueron retirados de un cazador, de diferentes cazadores, vamos.
Vamos a decir que tenéis nombres como Dana, creo que es una gatita de 2 meses, ¿no?, que fue abandonada en una de vuestras colonias. Uh-huh. Tenéis a Vincent, que es una América Staffordshire, ¿se dice así?
Staffordshire.
Staffordshire, uh-huh. Que un día entero para cogerle, por lo visto, ¿no?
Sí,
que
sí, fue sí. Complicado. Ni la perrera pudo cogerlo y al final tuvimos que llamar a SS Rescue para que pusieran la jaula porque no había forma.
No había
manera. Este es el que se quedó a Yucán al final porque era un perro que no había sido educado, además... había sido criado o crecido por lo menos en un chenil porque no se movía de 2 metros cuadrados y mordía a todo el mundo que se le acercaba. De hecho, Ana le mordió en el codo cuando intentó acercarse.
Vaya hombre.
Y, sí, le tuvimos.
Tienes
ahí
el recuerdo, me sí, lo estás sí. Enseñando. Madre mía.
Bueno, él mordía, pero porque era un perro por miedo, pero era un perro que había sido sparring.
Ah.
Entonces era un perro que no acepta al humano. Acepta a Rubén
y ya.
Pero nadie más.
Nadie más. Tenemos también otras dos perritas pitbull, ¿no? Mm. Que también están ahí con vosotros, ¿no? Un vecino de Boadilla.
No, estos son casos. El vecino de Boadilla era un toxicómano que se fue a un barrio de Madrid donde comprar la droga y cambió su móvil por dos bebés. Bueno, sí. En realidad fueron tres bebés. Pero al final llegaron a nosotras dos bebés, pitbull, y cuando sus padres llegó y sus padres vieron los perros, no los quisieron, y llamaron a la perrera, que solo se pudo llevar uno, y los otros dos llamaron a Ana, porque es el móvil que anda rulando por ahí, uh-huh. Y entonces nos la cedió y luego ya quiso vendérnosla y tuvimos que darle un móvil.
Tenemos que
darle
el móvil de mi hija, por
cierto. Anda. Por esas dos pitbulls. Están adoptadas bien y todo bien.
Me alegro mucho. Sí, sí. Con estos casos que nos cuenta Bárbara, que nos está contando Ana, ¿qué conclusiones sacas?
Conclusiones es que ahora mismo todo el mundo que se esté planteando por Navidad, que ya ha sido, pero bueno, que pedirle a los Reyes Magos, pedirle pues un animal, se lo replantee. Se lo replanteé y porque yo te voy a decir las tres primeras cosas que tienes que plantearte a la hora de decir tengo un perro. Es decir, ¿tengo tiempo? Es decir, si salgo a las 8 de la mañana de trabajar y vuelvo a las 8 de la tarde, no puedes tener un perro. Eso ya, primer punto.
Segundo punto,
¿tengo dinero para mantenerlo? Si tengo dinero, porque bueno, tengo un negocio, un trabajo estable y bueno, pues puedo pagarme los gastos que un perro tiene, adelante. Y tercero, un perro es para convivir con él, un perro es para dedicarle tiempo, un perro es para que haga también ejercicio. No podemos llevar a los perros todo el día atados, por desgracia las leyes también nos hacen mucho daño porque no podemos soltar a los perros donde queremos soltarlos, pero bueno, hay sitios, hay campo donde se pueden soltar a los animales y hacer que hagan ejercicio. Por tanto, que se piense mucho a la hora de tener un animal de compañía y sobre todo que la adopción es una buena forma de sacar a todos estos perros adelante y que si vas a adquirir un perro de raza o quieres para una especialidad determinada porque necesitas perros de unas líneas de sangre determinadas, bueno, pues entonces vayamos a profesionales serios en las que te venden estos perros, pero te los venden con garantías y con todos los papeles que son necesarios.
Yo solamente les doy unos datos. En España, 138.000 perros y gatos fueron abandonados el año pasado, según un estudio de la Fundación Affinity. Otro factor también que quería decirles tiene que ver con que el 30% de los animales abandonados son cachorros y el 57% adultos. El verano es la peor época de abandono y la Navidad cuando más se regalan o compra. Así que hacemos esa llamada, ¿verdad?, sí. De atención para todos aquellos que en estos momentos se lo están planteando, nada más.
Sí. Es eso, es que si alguien está estas Navidades está dispuesto a tener un nuevo miembro, porque es un miembro de la familia más, que se dejen aconsejar por las asociaciones, que acudan a las perreras, que se dejen aconsejar por los profesionales de las perreras y que se dejen aconsejar por gente como nosotros, que trabajamos para y por ellos.
Claro que sí, Ana del Pozo, presidenta Villamil, Bárbara Pérez, vicepresidenta también de Villamil, gracias a las
Villa
dos.
Animal. Villa Animal.
Villa Animal.
Villa Animal.
Ay, pero ¿por qué he visto Villamil? Si es que no, pone a Villa Animal. Pues gracias a las dos, un saludo muy grande, a feliz
vosotros.
Año.
Igualmente.
A ese nene que está ahí tan guapo, que siga queriendo a los animales. Y Nacho Sierra, te deseo un buen año 2018.
Igualmente para todos.
Que está ya aquí a la vuelta de la
ya
esquina.
Ya estamos.
Les vamos a hablar ahora de un libro que merece la pena que ustedes escuchen a su autor. Vamos con ello.
Onda Madrid. ¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercados, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo. Sin ir más lejos, Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo. Con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A todo el que le guste la historia, que no deje de escucharnos. Les vamos a hablar del último libro de Arturo Sánchez Sanz, Pretorianos, la élite del ejército romano, publicado en la Esfera de los Libros. Vamos a contarles a ustedes quién es Arturo Sánchez Sanz. Alejandro, cuéntanos. Pues, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues Arturo adelante. Sánchez Sanz es un historiador y arqueólogo. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y amplió sus estudios en la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de La Laguna. Es especialista en Historia Antigua y tiene un máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad. Entonces, pues bueno, ha publicado varios libros, numerosos artículos y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre Historia Antigua y Militar. Y nos trae este ensayo.
Este ensayo, libro que nos trae dedicado, Pretorianos, la élite del ejército romano. Estamos hablando, mira, estamos escuchando cómo luchan, ponte los cascos para que escuches que están ahí peleando unos contra otros. ¿Cómo eran estos pretorianos? ¿Por qué te fijaste en ellos, Arturo?
Bueno, ante todo, daros las gracias por esta oportunidad, que para mí pues es un placer inmenso. Y
el placer nuestro, Arturo.
Y bueno, pues yo creo que teníamos una especie de deuda muchas veces con muchos temas de la historia que en algunos casos pues han sobrevivido, aunque sea a través de palabras o de conceptos o de términos durante miles de años, y que muchas veces se han desvirtuado tanto que no sabemos muy bien cuál era su historia real. Y en este caso, pues bueno, estuvimos hablando sobre ello, pensamos que era una oportunidad que teníamos para intentar mostrar lo que eran realmente los pretorianos, porque esa palabra se ha usado muchísimo, ya lo sabéis.
Sí, pero ¿cómo son? ¿Qué eran? ¿Eran la élite, lo más de lo más, los más preparados?
Sí, en realidad el ejército romano ya en el imperio y antes pues tenía todas esas legiones que se habían reformado pues desde la época de Gayo Mario, pero necesitaban de alguna manera, una vez que se instauró el imperio y esa figura del emperador, pues un ejército, un cuerpo de élite que pudiera proteger pues esa figura tan importante que era, pues, si se convertiría en la cabeza del Estado. Entonces, estos pretorianos poco a poco fueron convirtiéndose en eso, y desde entonces, y durante los tres siglos que funcionaron, pues se encargaron de esa tarea. Más mal que bien o más bien que mal, depende.
¿Cómo se les reclutaba?
Pues bueno, existían diversas formas, y durante los tres siglos de historia que tuvieron cambió mucho, pero bueno, en un principio eran sobre todo soldados que venían de las provincias y que, bueno, pues digamos pertenecían un poco a...
Tenían facultades y ya venían a lo mejor con algún alguna historia, algún no sé, alguna aventura, ¿o no?
Sí, bueno, para ellos era realmente una aventura poder estar allí porque, bueno, viajaban desde muy lejos, tenían que intentar sobrevivir en Roma y costearse todo el viaje y todo el tiempo que podían hacerle las pruebas para el acceso, y luego el acceso era muy difícil, entonces para ellos era realmente una aventura y eran muy, muy selectivos.
¿Podían perder la vida en esa aventura de querer ser pretorianos?
Podían perderla, y podían perderla también una vez ingresaban durante el entrenamiento, porque al principio para convertirse en un verdadero pretoriano tenían que sobrepasar unos ejercicios y unas características y unos requerimientos excepcionales, y eso era muy difícil y no todos lo conseguían.
Ya. Dices que no existían soldados más diestros entre las tropas romanas. Eran la élite de la élite. Estamos hablando, pues no sé, aquí qué serían los marines, si lo comparamos con nuestra época.
Bueno, muchas veces me han comentado algo parecido, si se podía comparar, y muchas veces también pues se hacen este tipo de comparaciones, incluso pues con otros guerreros también muy importantes que eran los espartanos. Y bueno, no lo podemos saber, realmente son diferentes y su estructura es diferente y su entrenamiento es diferente, pero realmente eran mucho más diestros de lo que podemos imaginar, y el entrenamiento era muchísimo más duro de lo que hoy incluso pues se puede pensar y realizar incluso por profesionales.
Ya, tenemos algunos datos de los pretorianos. Sí. Eran un cuerpo militar que servía de escolta, ¿verdad?
De escolta y de protección para los emperadores romanos, y de hecho fue el emperador César Augusto quien lo creó allá por el año del 27 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estuvieron hasta el 312 cuando fueron disueltos por Constantino I.
Sí.
Aparte, pues bueno, se puede decir que tras la muerte de Sejano, que era uno de los mayores confidentes de Tiberio, la guardia comenzó a jugar un papel mucho más ambicioso, ¿no? Más sangriento. Sí. Dentro del imperio. Y se convirtió en una fuerza pues sobornable que estaba dispuesta incluso hasta asesinar al César, como se ha visto en algunos casos, ¿no? Algunos emperadores fueron asesinados.
Pero bueno, entonces
iban, por su propia guardia.
Claro, iban un poco a su bola, ¿no? O sea, que si no estaban de acuerdo con... en fin, lo asesinaban y punto, a otra cosa.
Bueno, eso es un poco parte de esa leyenda negra que os comentaba, y que, bueno, pues queríamos intentar pues explicarla un poco también y mostrarla como realmente fue. Sí que es cierto que, bueno, los pretorianos, no desde el primer momento, pero sí poco a poco se fueron dando cuenta de la importancia que tenían en el imperio, de lo cerca que estaban del emperador y de las posibilidades que podían tener. Pero gran parte de esa conciencia que tomaron se debía precisamente a Sejano, que, pues bueno, hasta ese momento ni siquiera tenían un campamento en Roma donde acuartelarse, vivían hospedados en familias distintas de Roma o en propiedades del emperador o del Estado, y no estaban agrupados, digamos, y él quiso agruparlos y construir ese campamento para poder utilizarlos en sus aspiraciones al trono. Entonces, poco a poco y a partir de ese momento, pues ya se fueron dando cuenta de lo que podían hacer y de lo que podían presionar, pero al final realmente es lo que he comentado muchas veces, porque luego todo el mundo los tiene con ese concepto de soldados que hacían lo que querían, que tenían en sus manos al emperador, que nadie les controlaba, y realmente no era tan así. Ese proceso fue muy, muy despacio, muy lento. Poco a poco los emperadores fueron delegando cada vez más responsabilidades en ellos, y luego, pues bueno, no tuvieron más repercusión que los propios legionarios en esa destitución y colocación de nuevos emperadores, que es algo muy interesante.
También es verdad, pero dinos, ¿no hubo Calígula, Galba, Balbino? ¿Cómo acabaron?
Bueno, es que es algo interesante en ese sentido. Vosotros tener en cuenta que muchas veces nos puede pasar ahora mismo con cualquier otro cuerpo de seguridad. Pensamos en los asesinatos que pudieron llevar a cabo los emperadores que colocaron. De hecho, los pretorianos, pues bueno, actuaron en contra de los emperadores y acabaron con su vida en 7 ocasiones, pero los legionarios también en 7 ocasiones. Pero por contra, los pretorianos colocaron a 6 emperadores y los legionarios a 24. en el trono. Entonces eso nos da también un poco una medida de esa importancia que tuvieron, que hay que relativizarla y que también tiene mucho que ver con las fuentes clásicas que los denostaban muchísimo, pues por esa, digamos, cercanía al emperador y esa visión idílica que tenían de la época republicana y que querían recuperar y que no podían. Entonces, bueno, es complicado. Muchas veces esos atentados al emperador se llevaban a cabo por 4, 5, 10 soldados, sin que a lo mejor los 1000 que había, o más o menos, o 10.000 pretorianos en determinados momentos supieran nada al respecto, y luego al final, pues muchas veces se demoniza a todos por unos pocos.
Claro. ¿Vivían solo entregados a su formación? ¿No tenían vida personal? ¿Eran como sacerdotes de la lucha, de la guerra?
Bueno, realmente es que Roma tenía muchos placeres que ofrecer y era uno de los reproches que les hacían los legionarios que vivían en el frío de las fronteras del norte o en Oriente. Entonces ellos pues podían disfrutar de todos esos placeres, eran los mejor pagados del imperio y por tanto pues no es que estuvieran 100% del tiempo dedicados a eso, pero sí que por lo menos pues podían tener incluso sus propios negocios, incluso muchos de ellos se les daba la posibilidad de casarse y de que sus hijos fueran ciudadanos romanos, aunque ellos no lo hubieran sido, sus padres, una vez que se hubieran licenciado, etcétera. Entonces,
les gustaba mucho el dinero, parece ser, ¿no?
Mucho, pero probablemente como le hubiera gustado a todo el mundo en aquella época, y los legionarios se quejaban mucho de eso, pero claro, el emperador les confiaba su vida y todos los días estaba protegido en su palacio por 500 de estos soldados. Entonces, para tener la seguridad, o bueno, entre comillas, la mayor seguridad posible, intentaba tenerlos contentos todo el tiempo que pudiera, y muchas veces pues recibían muchísimos donativos.
Pero 500 personas protegidas en la vida de un emperador?
Principalmente esa era su tarea, pero bueno, también estaban encargados de protegerla de su familia, entonces, y muchas veces eran incluso enviados al frente si el emperador acudía en persona a una batalla o si decidía que, bueno, pues era necesario enviar refuerzos a algún general y necesitaba de las mejores tropas junto a él.
Ya, creo que Alejandro también te quería preguntar porque dice que era un grupo odiado, ¿no? Era por el pueblo.
Sí, ¿no? Un grupo que era odiado por el pueblo, temido por el Senado, envidiados por el resto del ejército romano, entiendo que porque los salarios eran más altos y porque tenían, ¿no?, como poderes, sí, ilimitados, ¿no? Para...
Sí, poco a poco es lo que os comentaba, fueron teniendo cada vez más poder, ya no solo era la seguridad del emperador, sino, pues bueno, había unidades específicas de pretorianos que se encargaban de otras muchas tareas, como la entrega de mensajes, incluso el espionaje, incluso la captura de digamos, enemigos políticos y su, entre comillas, pues bueno... tortura que realizaban para poder sacarles información. Entonces, digamos que eran la herramienta del emperador para todo lo que necesitara, y muchas veces pues sí que eran odiados, sobre todo por el Senado y por el pueblo, que veían en ellos la imposibilidad de poder recuperar otra vez lo que ellos entendían que era la gloria de Roma, que era el momento republicano, y que no podían deshacerse de esos emperadores.
Tú dices que eran bárbaros en acción y citas a Tácito y dices: el ánimo de los otros estaba quebrantado, más el soldado pretoriano bramaba.
Sí.
Estaba dispuesto a la acción inmediatamente.
Sí,
¿no?
Tenía que estar preparado siempre. El emperador esperaba que los mejores estuvieran alrededor suyo y no esperaba menos que los soldados más preparados del ejército romano.
¿Por qué tu interés por los pretorianos? Y sobre todo, ¿por qué has hecho ensayo y no novela?
Bueno, a mí me parece, y personalmente te lo digo también porque conozco tu obra, que escribir novela es algo infinitamente más difícil que poder escribir un ensayo. Entonces, a mí me supone un respeto tremendo y en este caso, pues bueno, como historiador me encantan estos temas y bueno, no sé si algún día podré dar el paso, pero...
Yo creo que debes darlo, porque tienes la investigación hecha. Has hecho un trabajo bárbaro de documentación. Creo que esto te deberías fijar en uno de ellos. No sé si ya le has echado el ojo a alguno de los pretorianos.
A veces lo pienso, y con otros libros que he escrito también pienso en alguno de esos personajes que no se conocen y sí que en ocasiones digo, bueno, sería una manera también de sacarlos de ese olvido, como pasa con estos libros.
Dime una cosa, los pretorianos, realmente tú les quieres en este momento ensalzar porque te parece que no les ha tratado bien la historia.
Sí, ha pasado muchas veces. De hecho, en anteriores libros que he escrito sobre estos temas pasaba un poco también, como por ejemplo figuras como Alejandro Magno, Aníbal, etcétera, pues son por todos conocidos y eran enormes generales y personajes históricos. Pero luego, gracias a eso, o en parte por eso, pues otros personajes importantes como el propio Filipo II, el padre de Alejandro, o Amílcar Barca, pues no son reconocidos. Y en este caso, pues me pasó un poco lo mismo con los pretorianos, pensando que, bueno, pues la mayor parte de la gente los tiene como parte de esa leyenda negra que controlaba el Imperio Romano, y realmente, bueno, pues en algunos momentos podía ser así, pero también dependía mucho del carácter del emperador.
Arturo, había dentro del cuerpo diferentes rangos y jerarquías, ¿verdad?
Sí, había, bueno, era una estructura muy parecida a la del propio ejército romano, con sus centuriones, sus tribunos y sobre todo la figura más importante, que era el prefecto del pretorio, que era el que, digamos, controlaba todas estas cohortes y era la mano derecha del emperador, y que precisamente por eso y por esos juegos de poder intentaba que no fuera un senador, para que no controlara a esos soldados en su contra, y este le debía todo, le debía su puesto y le debía todo, y bueno, pues en no pocas ocasiones también quisieron suplantarle y bueno, pasaban los problemas que muchas veces...
Han llegado a asesinar a algún prefecto incluso, también, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que en esos casos también incluso coronarlo como emperador.
Exacto.
Entonces, pues bueno, la ambición personal de cada uno pues depende de muchas cosas y depende también, pues lo que os comentaba, de la época, de los intereses, de, bueno, quién movía los hilos realmente, si no era el emperador. Y bueno, pues en ocasiones sí que es verdad que buscaban ese momento, esa oportunidad, y siempre, pues bueno, lo que os comentaba, era mejor que muy poquitos lo supieran para que no tuvieran que actuar esos otros pretorianos y meterlos en prisión y torturarles.
Arturo, ¿qué nos queda aquí en el siglo XXI de los romanos?
Bueno, yo creo que muchísimas cosas.
Muchos vestigios, ¿verdad?
Sí.
Y mucha organización de nuestras vidas.
Claro.
Muchos usos, muchas costumbres.
Lo vemos cada día y no solo con los romanos, sino con el mundo griego, que es toda esa parte de la historia antigua que más me atrae. Y que, bueno, pues es que forma parte de nuestra vida, yo creo, desde siempre. Incluso, pues, ahora mismo también estoy investigando y estoy realizando mi tesis doctoral sobre el mito de las Amazonas. Pues imaginaos.
Uy, qué bonito, por favor.
Claro, es que es algo que tenemos también en la cabeza y que muchas veces nos inspira, pero no conocemos tampoco, pues un poco como los pretorianos, cómo fue realmente, qué pensaban los griegos de ello. Y bueno, pues se ve y se aprecia, pues incluso pues más de 2 siglos después, o sea, 2 milenios, perdón, cuando el río Amazonas lleva todavía hoy ese nombre, precisamente porque en la mente de esos aventureros españoles todavía estaba ese mito muchísimo tiempo después de que los griegos pues le dieran forma.
Claro, fue un mito.
Fueron muchos, hubo muchos mitos sobre las Amazonas, pero por eso me pareció interesante, porque hay algunos que son más conocidos y otros, pues bueno, que no se conocen tanto, pero se enfrentaron a los más grandes héroes griegos. Entonces era muy importante para esta cultura todo lo que ellas suponían y ha pervivido también hasta hoy.
Vas a sacar un sobresaliente, seguro, pero seguro. Oye,
gracias.
Arturo Sánchez Sanz, está muy bien publicado, ¿verdad? Muy bonita la edición.
Sí, además,
de la Esfera de los Libros. La verdad que bien lo hacen, ¿eh?
Lo hacen muy bien, me gustó mucho. Además, esta forma en que lo publicaron no lo esperaba, no sabía si cómo iba a ser hasta que me lo dijeron. Y me pareció excepcional. Incluso, pues bueno, tuve la oportunidad de poder trabajar con una excelente arquitecta, que es Cristina de Gorospe, que es la que me ayudó a hacer el plano del campamento pretoriano, que yo creo que es ahora el más fiel que existe y que muchas veces pues se ha intentado hacer, pero los historiadores en algunas ocasiones intentan cuadrar los datos de manera un poco más complicada y ofrecen pues cosas que realmente pues no son lo que sabemos, y aquí hemos intentado hacerlo lo más fiel posible y ofrecerlo.
Arturo Sánchez Sanz, muchísimas gracias, desde luego es regalo de Navidades. Yo estoy fomentando muchísimo la lectura estos días porque me parece que es el mejor regalo, es el que te permite viajar en el
Seguro.
Tiempo, para atrás, hacia adelante, en la ciencia ficción, en el presente, en fin, La élite del ejército romano, pretorianos, publicado en La Esfera de los Libros, Arturo Sánchez Sanz. Pues Arturo, bienvenido, gracias, feliz año.
Gracias a vosotros.
Ha sido un auténtico placer. Así hemos llegado hasta el final de esta tercera hora, Carlos Honorato.
Aquí la Guardia Pretoriana, hasta las 8.
Que nos queda las 7 de la tarde, una hora muy madrileña, que
sí,
sepas.
Sí. La última.
La última, pues será dentro de unos minutos, después de los servicios informativos. Hasta ahora.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos. Buenas tardes. PSOE, Podemos y Ciudadanos piden la dimisión del presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, tras haber sido imputado en el caso Lezo por la presunta compra irregular de la empresa colombiana Inasa. Canalda formaba parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en 2001. Mercedes Gallizo, la portavoz socialista de la Comisión de Investigación del caso Inasa en la Asamblea de Madrid, en declaraciones a Onda Madrid.
Yo creo que todos lo hemos visto desde el minuto uno, que no puede estar dirigiendo la Cámara de Cuentas una persona que, cuando ha tenido que administrar una empresa tan importante como es Canal para la Comunidad de Madrid, pues no ha actuado como mínimo no ha actuado con el celo requerido. No sabemos si algo más, ¿no? Esto lo determinará la justicia. ¿Cuál es el problema? Pues que el Partido Popular no se moja en esto.
Madrid refuerza las medidas de seguridad para celebrar la Nochevieja y la cabalgata de Reyes. Por primera vez, un helicóptero de la Policía Nacional enviará imágenes a tiempo real y 35 cámaras de tráfico alertarán de cualquier incidente. En la Puerta del Sol se va a limitar el aforo a 20.000 personas para tomarse en directo las uvas de Nochevieja. Concepción Dacausa es la delegada del Gobierno en Madrid.
El aforo en la Puerta del Sol estará limitado a 20.000 personas en lugar de 25.000. A partir de las 21 horas, la policía comenzará a desalojar la plaza y a esa misma hora se cerrarán también los accesos a Sol desde metro y cercanías. El público volverá a poder entrar a partir del momento en que la plaza haya quedado completamente vacía, que eso será aproximadamente entre media hora y 45 minutos.
La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, en Gracia Hidalgo, asegura que Madrid está comprometida con la regla de gastos. Son declaraciones tras recibir una carta del Ministerio de Hacienda el pasado 5 de diciembre en la que se pedía información sobre el cumplimiento del 2,1% de la regla de gasto para 2017.
Estamos comprometidos con el objetivo de estabilidad, con el objetivo de déficit, con el objetivo de deuda y, por supuesto, con la regla de gasto, ¿no? Porque estamos convencidos, y así se ha puesto de manifiesto, que esto ha conllevado a que en nuestro país, bueno, pues el crecimiento económico y la creación de empleo, esta ya ha sido una herramienta básica en la consecución de estos objetivos.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y las patronales COE y CEPYME se han reunido hoy para abrir formalmente la negociación colectiva con la vista puesta en pactar una subida salarial marco al menos para 2018. Las negociaciones comenzarán el 18 de enero y se abren tras fracasar la negociación colectiva este año 2017 sin incremento de sueldos. Y el Banco de España alerta del impacto en la economía catalana si continúa la tensión política. Precisamente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizaba hoy desde Murcia que seguirá defendiendo siempre la estabilidad y el respeto a la ley para mantener el crecimiento y la creación de empleo.
Seguiremos defendiendo el trabajo bien hecho, la estabilidad, el respeto a la ley, la certidumbre, la confianza, porque son requisitos indispensables para mantener la creación de empleo y la prosperidad. Nada hay más enemigo del crecimiento económico y de la creación de empleo que la inseguridad jurídica y la incertidumbre política.
Jordi Pujol Ferrusola ha pagado este miércoles los 500.000 euros de fianza que le había impuesto el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, y podrá salir de la prisión de Soto del Real, en la que lleva desde el 25 de abril. El hijo mayor de Jordi Pujol y de Marta Ferrusola tiene embargados la mayoría de sus bienes y cuentas bancarias y ha tardado casi una semana en reunir la nueva fianza rebajada por el juez. Y la Diputación Permanente del Parlament de Cataluña, con los votos a favor de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot y la abstención de la CUP, han aprobado hoy que la Cámara catalana interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras la declaración unilateral de independencia. Lluís Corominas es diputado de Junts per Catalunya.
La única conjura que ha habido respecto a Cataluña ha sido la del Gobierno del Estado para hacer servir a los organismos del Estado para anular la autonomía de Cataluña y para encarcelar las ideas en Cataluña.
El temporal Bruno se ha cobrado ya una víctima en Tarragona. Se trata de un hombre de 56 años que perdió el equilibrio por culpa del viento cuando se encontraba en el balcón de su domicilio reparando una ventana. En Asturias, Bruno está dejando olas de más de 10 metros en el puerto de Gijón y problemas en diferentes carreteras, también en las de nuestra comunidad.
Onda Madrid, el tráfico.
Precisamente abrimos ventana con la DGT para conocer cómo se circula en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora encontrarán complicaciones en sentido entrada a Madrid, en la A1 hasta Nudo Manoteras y Alcobendas, en la A4 en Pinto, la A5 a la altura de Móstoles, especialmente complicada la A6 en el Plantío, Majadahonda y Las Rozas, y también en sentido salida, tráfico saturado a esta hora en la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid, en la A5 en Alcorcón y en la A42 en Getafe. También saturada en ambas direcciones la A2 en el acceso a la M40 y hacia los recintos feriales. Y en la M40 especialmente complicada a esta hora en Mercamadrid en sentido A4 por el alcance entre dos vehículos. También complicado desde Hortaleza hasta recintos feriales en sentido A1 y en el barrio de la Fortuna en sentido A5.
Hasta aquí las noticias. Actualizaremos la información dentro de una hora en el informativo que presenta y dirige David Moreno. Se quedan ahora en buena compañía en la de Nieves Herrero y todo su equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid. Felices fiestas. Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Última hora de Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira! ¡Mira, Jorge! ¡Ahí estamos! Ahí está Ainhoa, cantando. Ainhoa González, muy buenas.
Esta es la última hora, lo que no. Este fue el último.
Oye, ¿pero qué te han dicho en tu casa? Que cantas bien y eso, ¿no? Te han dicho.
No. Nos quieren. A nuestras familias, a los del tiempo, Antonio, a Elena, a Tania y a mí, nos quieren y no nos han dicho nada. Qué simpáticos, lo que se dice de un hijo feo. Qué simpáticos soy.
Qué simpáticos y qué bien al menos os movéis.
Oye, que hay que aprovechar para decir que quien quiera ver el vídeo de este villancico que está en nuestro Facebook del tiempo de Telemadrid, pues se meten en la página de Facebook y ahí tenemos colgado el vídeo, que es todavía mejor que la canción.
Sí, no os gastasteis mucho en la producción, porque está hecho aquí en el atril del edificio, no vayáis.
Oye, que vino Francis Ford Coppola a dirigirlo.
Vino el Renault Coppola.
Qué fuerte lo que estáis contando.
Lo hicimos con amor.
Con eso ya es suficiente.
Con eso basta.
No sé, alguien también canta en algún programa, pero yo no voy a decir nada.
Uy, yo estoy deseando verlo.
Estoy callado.
No, ¿queréis ver a la bruja Lola cantando? Pues esa soy yo. Anda. Entonces, por favor.
Que sepas que tengo el vídeo programado,
El día de fin de año me han dicho que sale y es mejor que no me digáis nada al día siguiente, por favor, ¿vale?
Bueno, yo sí voy a decirlo.
Yo al día siguiente no podré decir nada porque ese día no vengo. Os lo comentará Elena, a ver qué le ha parecido.
Ay, mira. No, pero Elena será muy discreta, por favor. Sí. Así que No, nada. Ainhoa, no digáis nada. No. Tú no digas nada. Carlos ya se encargará de decirlo. ¡Qué mal!
De trocear todo.
Oh, ¡qué pena más grande! No, de verdad, no puedo estar más fea, cantar peor, hacerlo peor y todo horrible.
Eso, o sea, se llama autocrítica. Faca.
Ay, este Telepasión que hemos hecho en Telemadrid. Bueno, sí. que sale
en Nochevieja, ¿no?
Nochevieja, sale.
Muy bien, muy divertido.
Creo que tenéis que hablar mucho entre las familias y tenerlo ahí como tal, pero nada más. Oye, que dinos qué tiempo va a hacer ahí.
Venga,
¿no?
Sí, que sé que tenéis noticia de última hora y vamos a hacer muy rápidamente la crónica de lo que ha dejado Bruno tras de sí. Todavía vamos a sentir los efectos porque los frentes que nos están llegando, el de ayer fue más intenso durante la madrugada, ya os lo decía, que íbamos a tener una madrugada movidita con precipitaciones, así fue, y sobre todo también con viento, porque las rachas superaron los 100 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra y también nevó, la cota bajó y estuvo nevando y hoy ha sido una jornada muy blanca en la zona de la sierra. Ya el viento, aunque continúa dejando algunos intervalos pues más fuertes, en la zona de la sierra se siente, en el resto de la comunidad, bueno, es una tarde mucho más tranquila y ya las precipitaciones hoy no hemos tenido, incluso se ha abierto a grandes ratos el cielo, hemos visto el sol, pero Las nubes que han empezado a entrar durante la tarde desde la cara occidental nos traen otro frente. Son como coletazos de ese Bruno que está afectando ahora mismo pues mucho más hacia el norte, en el archipiélago británico. Bueno, pues ahí es donde está instalado y también afectando a zonas más altas de Europa. A nosotros nos llegan, pues eso, como frentes asociados que esta noche nos vuelve a dejar precipitación. Ya lo que decía, esas nubes, ahora mismo está lloviendo en la sierra. Además, la cota de nieve vuelve a descender y durante esta madrugada otra vez van a tener allí pues copitos cayendo, el aviso está activado, tampoco es que vaya a nevar excesivamente, pero pueden acumularse hasta 5 centímetros de espesor de esa nieve, por eso está activado el aviso hasta mañana por la mañana. El viento también pues dejará ráfagas más intensas en la zona de la sierra y en el resto lo que vamos a tener pues va a ser una madrugada con lluvia, que viene muy bien, porque además si llueve sobre mojado, como ayer ya llovió, sabemos que eso ayuda más que si fuera pues de repente un día que llueve y se acabó. Pues si son varios días en los que va a llover de forma intermitente, se acumula más cantidad de agua para nuestros embalses. Y mañana, tras el paso de ese frente que va a estar cruzándonos durante la noche, tendremos una jornada un poco parecida a la de hoy, variable, por momentos se abrirá el cielo, el sol se asomará entre las nubes, algún chubasco puntual, otra vez intermitente, débil, y mañana tenemos subida de temperaturas. Hoy han subido un poquito, hemos llegado a 12 grados en algunos puntos, en la capital 10-11, y mañana a lo mejor vemos hasta 13 y 14 grados.
Bueno,
o sea, pues hoy, bueno ya... y el viernes, Nieves, nos vamos a plantar ya prácticamente pues con los días juntados para despedir el año
del 2018,
a lo mejor con 15 grados en la capital, que para estas alturas de diciembre es una temperatura demasiado suave, diría yo. Bueno, pues lo dicho, esta noche llueve, mañana tendremos una jornada un tanto variable pero con menos frío y nos quedan pues eso, un poquito de los restos de Bruno.
Fíjate que el plan de emergencias en la Comunidad de Madrid creo que continúa activado, sino que nos lo diga Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112. Javier, saludos, feliz año.
Igualmente, Nieves, muy buenas. Pues sí, sí, continúa activado. Vamos a esperar todavía algunas horas. En principio suponemos que mañana se podrá desactivar, dependiendo un poco de cómo vaya el pronóstico que nos manda el MET, pero sí, hoy continúa todavía el plan de inclemencias invernales en su nivel cero, en su nivel más bajo activado.
Uh-huh. Javier, ¿ha habido muchas llamadas? Y si ha habido llamadas, ¿de qué han sido?
Bueno, respecto al viento sí que hemos tenido durante toda la jornada pues llamadas, no demasiadas, no ha habido un aluvión importante, pero sí que los bomberos, en este caso de la Comunidad de Madrid, sí que han hecho durante toda la mañana salidas, fundamentalmente pues por postes o toldos o antenas parabólicas o alguna rama de árboles que amenazaban con caer la vía pública, fundamentalmente en la zona de los municipios cercanos a la sierra, ninguna especialmente grave, y bueno, se han ido resolviendo sin muchos problemas.
Bueno, Javier, espero que siga así la jornada y las venideras. Un abrazo fuerte, de verdad, al 112. Como portavoz recibe todo nuestro reconocimiento, Javier, por el trabajo que hacéis, ¿eh?
Muchísimas gracias, Nieves.
A ti, Javier. Ayuso, portavoz Emergencias 112. Pues así están las cosas, sí, Ainhoa.
No me extraña que hayan tenido avisos hoy, por lo que decía, es que anoche, fíjate, la racha más fuerte que se ha registrado fue en el puerto Alto del León, 117 kilómetros por hora. La
madre,
racha.
Madre mía, madre mía. Ay, no, mañana será otro día. Te esperamos aquí. Nos vamos con una noticia de última hora. Esa noticia pasa por tribunales. Jordi Pujol Ferrusola, el hijo de Jordi Pujol, entrega medio millón se espera su salida inminente de prisión. Ha pagado este miércoles, como les digo, 500.000 euros de fianza que le había impuesto el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, y estamos esperando su salida de prisión de Soto del Real. Insisto, es el hijo mayor de Jordi Pujol y Marta Ferrusola. Tiene embargados la mayoría de sus bienes y cuentas bancarias. Me gustaría hablar con María Victoria Álvarez, que fue la persona que empezó a tirar del hilo de la corrupción en Cataluña y ha peleado tanto que no sé cómo le caerá esta noticia de supuesta casi inminente libertad. María Victoria, saludos, muy buenas tardes desde Madrid.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Pues, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás con esta noticia?
Hombre, es que no sé qué dice el juez, no he leído todavía el auto del juez, para qué alega para bajar tanto la fianza, ¿no? Porque eso era por 30 millones que estaba sacando, les pusieron 3, que son el 10% que se suele poner de fianza. Uh-huh. Ahora bien, no sé qué está alegando para esto. De todas maneras, este señor está en prisión preventiva, eso es un poco bestia, lo que ya está bien que tendría que empezar el juicio, porque no se atreven a empezar este juicio.
¿Crees que es que no se atreven? ¿Crees que no se atreven, María Victoria?
No, creo que no se atreven. Francamente, Nieves, creo que no se atreven, porque con la que está cayendo... Y también a lo mejor no es tanta casualidad, ¿no?, que con la que está cayendo se rebaje la fianza. No lo sé. Todavía no lo sé, porque tengo que leer y enterarme un poquito que cómo...
Claro, pero esto, independientemente, ¿sabes?, de eso, ¿lo recibes como un jarro de agua fría después de tanta lucha, tanto esfuerzo, tanta amenaza...? En fin.
Bueno, la verdad, a ver, gracia no me hace ninguna, porque piensa que este último año ha sido tremendo, o sea, me han llegado a pedrear la casa.
Ya, madre
mía. Ha sido
mía.
Tremendo, o sea, hemos pasado aquí, lo que hemos pasado en Cataluña ha sido horrible, y a mí, bueno, pues sí, me han hecho la vida bastante imposible, me la están haciendo, y bueno, sabes lo que estamos viviendo aquí, que te voy a contar a ti también, que está súper al tanto de todo. Fíjate hasta qué punto que estoy montando una asociación para ayudar a la gente, porque me están pidiendo ayuda de cantidad de cosas que están ocurriendo en Cataluña, que nos tenemos que poner un poquito las pilas y ponernos un poquito todos a salir de todo esto, ¿sabes? Porque uh-huh. Es tremendo lo que estamos viviendo aquí.
Ahora me hablas de la asociación, pero ¿quiere Carlos Honorato ampliar algo más la noticia?
Aclarar que el juez de la Mata, el pasado 22 de diciembre, resolvió que la fianza del mayor de los Puyol pasase de 3 millones de euros a 500.000, al considerar que el riesgo de fuga había disminuido y también al valorar que la investigación desde su ingreso en prisión había avanzado. En el tiempo transcurrido desde que se acordó la medida cautelar de prisión, se ha podido recabar nueva documentación sobre las operaciones realizadas en otras jurisdicciones, ampliar la información disponible sobre las mismas y profundizar el conocimiento y naturaleza de alguna de estas operaciones. Esto en palabras textuales del magistrado.
Bueno, no sé, María Victoria.
A ver qué son tantas cosas, porque desde luego información es para todo lo contrario y también muchas y muchos autos del juez. Entonces veremos a ver a qué se refiere. Y bueno, también los abogados habrán hecho su trabajo, evidentemente. Entonces aquí hay que todavía leer y ver un poquito a qué se refiere. Lo que vuelvo a decir otra vez es que el juicio tiene que empezar alguna vez.
Claro, 5 años son muchos años.
Más de 5 años llevamos así con todo esto. Y la verdad es que los autos que ha hecho Fiscalía, los jueces, la policía, cada vez han ido peor de toda la trama que lleva esta gente. Entonces yo creo que al menos tiene que empezar a haber algún tipo de juicio de una vez. O sea, que tarden tanto los juicios es tremendo. Porque, claro, la prisión preventiva es una medida muy dura.
Y dime una cosa, la asociación para ayudar a la gente que te has propuesto ahora poner en marcha,
sí.
¿Tiene que ver con personas que han denunciado?
Mira,
¿o
tiene
no?
que ver con muchas cosas. Estos años, alguna vez te lo he comentado, Nieves, se acercó a mí mucha gente a pedirme ayuda, a pedirme cosas que tenían denunciadas, cómo podían hacer tal cosa. Bueno, yo más o menos alguna cosa les puedo orientar, porque a veces la gente está muy despistada de cómo poner una denuncia, cómo hacerla efectiva, bueno, todos estos trámites, ¿no? Y entonces, últimamente empezaron a llegarme, que ya me puse los pelos de punta, muchas cosas que estaban ocurriendo en Barcelona con los niños. Uh-huh. En hospitales, forma de aleccionar a los niños, y eso ya no puede ser ya una conversación de peluquería, ¿sabes? Eso es muy grave. Entonces dije, bueno, pues es momento de hacer algo, aquí no podemos estar viendo todo esto y quedarnos pasmados. Y a raíz de esto es que ha sido tremendo, o sea, está habiendo unas injusticias de aleccionamientos, de cosas rarísimas en Cataluña, de una corrupción tremenda, sigue habiendo, de que queremos saber todos de dónde ha salido todo este dinero, porque los de Òmnium han sacado 1 millón de euros para sacar a toda esta gente de la cárcel, oye.
¿De dónde sale ese dinero?
¿De dónde sale este dinero? Y queremos ver todo esto. Y mucha gente está diciendo, oye, la gente está muy, muy, muy enfadada en Barcelona, mucho, mucho en Cataluña, porque todo esto es un poquito, ha habido muchos abusos de ley, muchísimos. todos los sentidos. Entonces, como yo tengo posibilidad y sé cómo hacer estas cosas, se me han ofrecido unos abogados, una serie de gente, y estamos empezando, y seguramente a final de enero la sacaremos.
Claro, es que llevas nadando contracorriente tantos años que puedes puedes ayudar a otra gente que quiera denunciar, pues precisamente a iniciar esos caminos tan lentos, tortuosos. Pero bueno, te ha ido la vida en ello.
Mira, esto de los niños, es que tú haces una denuncia, normalmente queda en denuncia administrativa, y encima el niño señalado después. Esto no puede ser, o sea, tenemos que coger todo esto y poner denuncias como Dios manda.
Entendido, María Victoria.
Como una asociación. Y bueno, de todas maneras, de Jordi veremos bien de qué se trata esto y cómo alude todo este auto.
Y lo volvemos a comentar, María Victoria. Gracias por atendernos en este primer acercamiento ante la noticia que ha saltado ahora, y es que va a ser puesto en libertad Jordi Pujol Ferrusola después de pagar 500.000 euros de fianza al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Gracias, María Victoria, un abrazo fuerte.
Muy fuerte, Nieves.
Hasta siempre, hasta la próxima. Son las 7:20 de la tarde.
Onda Madrid.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu coche, ¿lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
¡Bienvenida a Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén. Y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Les vamos a proponer que estos días hagan rutas guiadas por las principales calles, plazas, monumentos mejor iluminados de Madrid. Son rutas muy especiales porque lo recaudado irá destinado a la Fundación Aladina. ¿Qué es la Fundación Aladina? Pues es una ONG que atiende a niños y adolescentes enfermos de cáncer. También atienden a sus familias. Todos los días, hasta el 5 de enero, van a recorrer escenarios mágicos como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, el Mercado de Belenes, la Calle Mayor, la Calle Alcalá. En pleno centro de Madrid, muy cerca de la Calle Mayor, pues está nuestra compañera Rosa de Lima, que se ha sumado a esta ruta de hoy. Rosa, saludos, buenas tardes. Hola, hola.
Hola, saludos. Hola, buenas tardes, Nieves. Hola.
Sí, te escuchamos perfectamente. Ah, ya sabes que hay un poquito de retardo, entonces nos tenemos que entender así, sabiendo que hay un poco de retardo entre tú y yo.
Sí, que se han congelado las ondas del frío que ha hecho esta tarde en Madrid, pero eso no ha evitado que unas 25 personas se hayan animado esta tarde. Tengo aquí, de hecho, a una familia y a un niño diciendo: queremos contarte lo que hemos vivido, pero antes vamos a hablar con Ana Bundarera, que es responsable de RSC de Civitatis.com, que es la empresa de la que ha partido esta iniciativa. Buenas tardes y cuéntanos cómo ha surgido esta idea tan solidaria y tan bonita.
Buenas tardes, muchas gracias por vuestro interés en nuestro tour solidario. Al inicio os contaré un poco sobre nuestra empresa. Civitatis es un portal de reserva de actividades turísticas en todo el mundo en español. Ofrecemos actividades, visitas guiadas, traslados, excursiones, entradas a los museos, a los espectáculos y, bueno, y también paseos a pie.
Y este paseo de hoy, que va a ser hasta el día 5, junto con la Fundación Aladina, ¿qué acogida está teniendo?
Bueno, la gente está muy interesada, ya tenemos más de 200 personas apuntadas Y bueno, hoy ha sido bastante gente y bueno, la gente está encantada. La idea es que toda la donación que va a hacer la gente reservando esta actividad va a ir a la Fundación Aladina para implantar las salas de juego en los hospitales infantiles, para que los niños que están afectados por el cáncer también puedan disfrutar de las fiestas y de la vida en general.
Y el precio, digamos, de la ruta no es un precio cerrado, sino que va un poco también en función,
claro,
de
sí,
lo que las personas quieran ayudar.
Sí, claro. Tenemos diferentes opciones. Que el mismo cliente puede elegir la cantidad que quiere donar. Puede ser 5 euros, 10 euros, 20 euros o 50 euros, ¿sí?
Vamos a preguntar a este niño que tengo aquí a mi vera primero, que está deseando hablar. ¿Te ha gustado la ruta?
Sí.
¿Sí? ¿Qué has estado viendo por Madrid?
La plaza, la Puerta del Sol, y lo que más me llamó la atención ha sido el dato importante de las campanadas.
¿Qué dato es ese? A ver, cuéntanos, a ver si es una... tenemos primicia.
Que lo que me llamó la atención fue que el 31 de diciembre a las 12 del mediodía se toman la preparación de las campanadas con gominolas o locasitos.
Ah, el ensayo general.
Esto
no las
le ha gustado,
preubas.
Esto le ha gustado más, Rosa. A mí bueno, también, el asunto locasito, pues sí, la verdad. Oye, pues me encanta tener la voz de este niño tan joven que le ha gustado la ruta. ¿Tienes alguien más?
Sí, tenemos en concreto a María del Arco Muñoz, que es la guía turística que todos estos días hasta el 5 de enero va a hacer esas rutas y que todo lo recaudado, como decimos, va para la Fundación Aladina. ¿Qué te cuentan las personas que están haciendo esta ruta y son conscientes de que es una ruta solidaria?
Sí, buenas tardes ante todo, pero buenas. Sí, son conscientes porque sobre todo al principio lo anunciamos que todas estas donaciones son solidarias, son para la Fundación Aladina y que sobre todo muchas gracias a ellos y por su colaboración para que esto pueda seguir adelante y el proyecto Aladina, bueno, pues adquiera una mayor dimensión y nada, y luego la gente pues termina bastante encantada porque es una ruta navideña, una ruta familiar, una ruta para parejas, para grupos de amigos. Entonces, bueno, pues vemos también la Navidad desde otro punto de vista y sobre todo desde un punto de vista solidario por los puntos de interés de la ciudad. Aparte de hablar, pues, de las luces navideñas o de estos lugares, también hablamos de gastronomía navideña como los roscones de Reyes, el chocolate con churros. Y la verdad es que, claro, la gente descubre a lo mejor alguna cosilla nueva sobre nuestras tradiciones, tanto en nuestro país y sobre todo cómo vivimos las Navidades aquí en Madrid con el famoso espectáculo de Cortilandia, todo el atractivo que tienen los diseños de las luces navideñas. Entonces, bueno, pues la gente que está acudiendo a la ruta y además están respondiendo bastante bien, pues la verdad es que queda bastante, bastante encantada con esta experiencia tan novedosa que se nos ha ocurrido desde la parte de Civitatis.
¡Qué bien!
Las rutas son de 90 minutos y más o menos, ¿qué enseñáis a la gente? ¿Qué es lo que se ve en el recorrido?
Pues mira, estos 90 minutos son bastante completos y en ello, bueno, pues incluye lo que ya te digo de gastronomía y punto de interés. Y mira, partimos desde aquí, desde la calle Coloreros 2, que es el mismo punto final. Acudimos al escaparate magnífico que tiene la confitería del Riojano aquí en la calle Mayor, sobre todo para hablar también de dónde parte el tema del roscón de Reyes, el haba y estas tradiciones tan... bueno, que tanto nos gustan y tanto nos unen, ¿no? Y luego vamos a ver un poquito el mercadillo de belenes, cómo surgen los belenes, porque es tan importante en un belén de nuestras casas. Hablamos del belén más antiguo de España en el Palacio Real. Luego vamos a Cortilandia y explicamos cuándo comienza, porque es tan interesante. Los diseños navideños. Y por supuesto, también otro tema que tocamos es el de la lotería. Y el de las campanadas, que como ha dicho el niño, pues hablamos de los ensayos generales del 30 y del 31. Lo que él le llama la atención es que el 31 es para las familias y para los pequeños, que en vez de comerse las uvas, pues son los lacasitos y las gominolas, ¿no? Pero vamos, que luego terminamos aquí en San Ginés, que está aquí al lado, y nada, aquí en la puerta nos despedimos, pero son unos 90 minutos llenos de ilusión y llenos de curiosidades, como decía mi compañera Ana, también de cosillas así culturales, históricas, pero sobre todo entender la Navidad desde nuestro punto de vista aquí, al menos en Madrid, ¿no?
Pues daros la enhorabuena, María del Arco, de verdad, gracias a mi compañera Rosa de Lima. Y ya saben, todos los días hasta el 5 de enero podrán recorrer todos estos escenarios que nos han contado de esta manera, tan bien, escenarios mágicos como Puerta del Sol, Plaza Mayor, Calle Mayor, Calle Alcalá, en pleno centro de Madrid, muy cerca. Pues ya saben, allí pueden hacer estas rutas que tienen como fin recaudar dinero para la Fundación Aladina. Nada más, Rosa, gracias. Te dejamos, gracias, en pleno centro de Madrid, y a las 7:29 continuamos aquí en Madrid Directo.
Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Concha Romero ya está aquí entre nosotros. Concha, gracias.
¡Qué alegría!
¡Feliz año, feliz todo!
Gracias, me alegra mucho que no daos dedos ya hace tiempo con el tema del fútbol. O sea que esto yo os echaba de menos. Pues de la Fundación Aladina, que estabas hablando, nos vamos a otra fundación, que es Fundación La Merced. Estamos, vemos continuamente cómo en los telediarios, cómo llegan inmigrantes en pateras, gente que lo pasa mal, pero para eso tenemos la otra cara de la moneda, gente que ayuda a estas personas a reinsertarse, que los acoge, que les da
un futuro.
Y ayuda a los valientes. Entonces tenemos con nosotros al padre Luis Calleja, es el director, y a un chico que lleva aquí 2 años de Guinea Conray, Ousmane, que nos va a contar, bueno, desde que llegó hasta ahora, todo lo que has hecho. Buenas tardes, gracias por estar aquí.
Buenas tardes.
Luis, Ousmane, bienvenidos.
Madre,
los primeros en empezar esta labor con gente joven, ¿verdad, Luis? De 18 a 25 años.
Con menores no acompañados.
Exacto.
Más concretamente, comenzamos en el año 87 con una realidad novedosa en Madrid, que había menores refugiados que se creía que estaban con familias en zonas de la calle Pradillo, donde está la oficina de asilo. Y resultó ser que eran menores que estaban sin sus familiares. Entonces, ahí fue el comienzo de nuestra misión, nuestra labor, y empezamos con la primera casa de acogida a menores sin acompañamiento familiar refugiados.
¿Hay muchos?
En la actualidad se hablaba de que había 10.000 por Europa perdidos. Es cierto que la realidad de los menores cada vez más es mayor, más presente en los centros de acogida. Pero aquí hay también una dificultad para la identificación de esos menores que están sin acompañamiento familiar.
Claro, es que lo más importante, Ousmane, es que os identifiquen, os den vuestro nombre, creo que eso es lo que da dignidad a una persona, ¿no? Tener el nombre, el apellido y además un número que te dice que estás aquí presente y que existes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que lo difícil es eso, ¿no? El identificar a los menores, darles pues la identidad. Es que es lo primero que hay que dar a las personas.
Cuando nosotros nos dirigimos a alguien, le llamamos por su nombre.
Claro, es que si no, ¿qué haces?
Si no, estamos diciendo
número, 444. No.
Entonces, ya hay cosas que hemos vivido quizás en otras épocas, pues el tema de Auschwitz y demás, que eran números. Creo que al final las personas también se merecen su dignidad, y en esa dignidad está el que se reconozca su nombre, su apellido, su procedencia, y luego desde ahí empezar el camino que todos nosotros también necesitamos. Pues bueno, uno personalmente viene de una zona de un pueblecito y ahora está en Madrid.
Eso es.
Pues que al final
todos hemos
en un
tenido
sitio
un camino
otro,
de...
hay que recorrer un camino.
Exacto.
Y hay que recalcar que ellos son héroes, ellos son muy valientes, ellos se atreven, o sea, las circunstancias les obligan, pero ellos son personas que os encontráis con gente con un valor. ¿Qué esperáis y qué os encontráis?
Sorpresa. Yo siempre digo que, de hecho siempre le llamamos los valientes, porque inevitablemente los medios de comunicación pueden dar una sensación o una visión de necesidad, pero ¿qué le mueve a una persona de 13, 14 años a dejar la familia? A dejar su pueblo, su aldea, su madre, todo, para emprender un camino. Vemos el éxito, vemos a la gente que llega, pero es que ellos cuando empiezan a relatar su tránsito, el desierto es durísimo. de eso no tenemos constancia, de la gente que muere en el desierto. El tema del intento, por ejemplo, de saltar la valla para llegar aquí a Europa, también se mueren muchos amigos o desaparecen muchos amigos en el intento. Entonces, todo esto nos quedamos con una parte de una historia muy concreta, que es claro, una persona que ha llegado, pero en el grupo que salieron igual iban 20.
Yo quería preguntarle a Usman, ¿cuál fue tu caso? ¿Cómo viniste aquí a España?
Bueno,
¿por qué?
Yo da gracias a ustedes para aceptarnos aquí. Bueno, yo me llamo Usman, soy de Guinea Conakry. Llego casi 2 años aquí en España. Uh-huh. Bueno, ¿cómo he llegado en España? Fue una historia muy larga y muy duro.
¿Cuánto tiempo tardaste, Usman?
Bueno, he tardado casi 3 a 4 años que cuando he salido de mi país hasta llegar en España.
Hasta llegar a España. Sí. Pero el recorrido, ¿cómo fue? ¿Cómo llegas a España? ¿Llegas vía mar, vía desierto? ¿Cómo llegas?
Bueno, he llegado de todo tipo de camino, vía mar, desierto. Le he sobrevivido todo porque he salido de mi país cuando he tenido 16 años aquí.
¿Tú sabías que podías perder la vida, Usman?
Bueno, en ese momento es como si no tengo muchísima experiencia de lo que vas a pasar de mi futuro, pero solo he tenido un objetivo para buscar un futuro mejor. Pero no sé qué lo que está en este camino, porque es mi primera vez de salir de mi país, alejarme de mi familia, de mi madre, en general de mis amigos también, así que cuesta un poco, pero al final he decidido de salir de mi país porque he tenido muchísimos problemas de sombra de la pobreza. Soy el único chico joven de mi madre, tengo 3 hermanas, pero todo eso me ha obligado de salir de mi país. Porque uh-huh. también no he salido de mi país porque lo he querido.
Y ayudas a tu madre, me imagino, ahora, sí, y a tus hermanas, ¿verdad?
Sí, he salido de mi país porque no hay otra oportunidad para cambiar las cosas, solo la única oportunidad que me ha ocurrido es de salir de mi país a ver si puede cambiar una cosa a otra.
Usman, ¿con qué te quedas? ¿Con esta carrera de obstáculos tan grande, tan larga, tan dificultosa? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que te quedas, Usman?
Bueno, me he aprendido muchísimas cosas. En este camino he sobrevivido también muchísimas cosas duras. Hay muchísimas cosas que he pasado en este camino, pero bueno, la vida es así también, hay que aguantar algunas de esas cosas, porque he tenido muchísimos amigos muertos, otro ha entrado, otro han vuelto ahí, otro no sé ahora dónde están, así que, pero bueno.
¿Pero qué has aprendido? ¿Qué es lo que más te gusta de España, por ejemplo?
Pero en España lo que más me gusta, el primero, cómo vives la gente, la integración española, que me gusta mucho. El segundo, porque he tenido una gente que me han recogido con su propio hijo.
Eso es bonito.
Eso también, sí, con su propio hijo. Es la Fundación La Merced. Porque he llegado aquí, no conozco a nadie. Así que ahora
sois como una familia, ¿no?
Sí, no, es una familia. Es una familia
es
para
incómodo,
mí.
Es incómodo.
Es tu familia. Eso sí. Es bonito, Luis, oírlo.
Da mucha alegría escucharlo, sí. Es cierto que al final esas cosas, piensa cómo ayudar a las personas, pero al final son tanto lo que dan ellos que uno se siente y dice, ¿qué estoy haciendo yo para esto? Pues bueno, quizás como muchas veces hablamos, el tener un hogar es muy necesario. Una seguridad, un sitio donde estar a gusto, pues eso también te da tranquilidad, te da paz y mirar al futuro de otra forma.
¿Cuántos pisos de acogida tenéis?
Qué bonito, es verdad. ¿Cuántos?
Aquí en Madrid tenemos 11 pisos de acogida. Además, uno de ellos también es un piso de acogida para chicas refugiadas, porque nosotros siempre históricamente hemos estado trabajando con chicos, porque los procesos migratorios, no queremos decir que en exclusividad han sido de los chicos, pero sí, como decía Usman, al final la chica se quedaba en la familia y el que iniciaba el camino o se veía obligado a hacer ese camino era el chico. Y ahora está llegando más realidad de chicas. Entonces, nosotros hemos abierto este año un recurso para chicas. Y también una experiencia muy bonita porque, bueno, hemos tenido el primer hijo, nieto, dentro de la fundación, o sea que nuestro IBRA, que es así, es el juguete de toda la entidad, o sea que ha sido también una experiencia. Y tenemos otro piso fuera de Madrid, en Valladolid.
Caray, qué bien.
¿Cuál es el máximo reto que tenéis vosotros, Luis, a la hora de enfrentaros con todo lo que es la burocracia? ¿Qué es exactamente el reto mayor que tenéis?
Pues al final romper barreras. Ellos han superado muchas, pero le queda la barrera que es la que tenemos también aquí puesta en, en España, que es la barrera de los prejuicios que tenemos en torno a las situaciones que se generan en torno a la vida de estas personas. Entonces, el reto es conseguir que ellos se integren de manera exitosa, conseguir que ellos sean capaces de integrarse en la sociedad y sean capaces también de tener la oportunidad de conseguir su sueño.
Quería, Luis, que nos dijeras, en la situación de Ousmane hay muchos chicos que imagino que el reto final es que tengan ellos un futuro, ¿no? O sea, que no solamente es acogerles, sino que tengan futuro.
Sí, de hecho, nuestro trabajo, nuestra misión está ahí. El que ellos, transcurrido un tiempo, más o menos una media de torno a 3 años, ellos consigan una estabilidad económica, que eso pasa por tener un trabajo, pero previamente haberse formado. Entonces, uh-huh. En el caso, por ejemplo, de Ousmane, está estudiando jardinería.
¡Ay, Ousmane!
Sí, sí, sí. Sí,
el
sí.
Mejor jardinero de Madrid vas a ser tú.
Ya, bueno, estoy de segundo ciclo de jardinería en Puerta Bonita.
Y te encanta, además,
sí,
¿no?
La verdad, me encanta muchísimo. Es que lo que quiero comentar un poco es, hombre, de nosotros inmigrantes, que cómo llegamos en España, cómo estamos viviendo aquí. Bueno, hay muchísimas personas que llegan aquí como suerte y hay otro también que no puede llegar. Porque, doy ejemplo, de mi caso he tenido 3 amigos. Uno de ellos, que hemos salido juntos en Guinea, se ha muerto en ese camino. Hay otros 2 que estuvimos juntos, puede ser, usted antes habla de Melidia en Gorgo. Estuve ahí casi 2 años. Pero lo que pasa es que las cosas son muy, muy, muy duras, muy difíciles. Porque hay cosas que la persona en realidad no puede contar.
Hay claro, que vivirla, sí. Pero la esperanza
siempre hay que vivir,
está ahí.
Sí.
Yo me quedo con un lema, Nieves, que ellos tienen, que además ¿sí? Yo lo tenía para hoy, que sabes que suelo acabar con una frase, que es de Nelson Mandela. Dice, he aprendido que la valentía no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre este. El valiente no es el que no siente miedo, sino quien lo conquista.
Eso.
¡Ah, qué bonito! Gracias a los dos. Enhorabuena, de verdad, a Luis. Luis Calleja, por la Fundación La Merced, ya que eres su director. Aquí tienes a Onda Madrid para lo que necesites. Y a Ousmane, que te comas el futuro, que es tuyo.
Sí, creo que sí, estoy en eso, pero yo creo que tengo más oportunidad para conseguir mi sueño. Porque como La Merced es una familia que están aquí apoyando a los jóvenes, lo que tengo también que comentar de una parte, hay que hacer más apoyo. El gobierno tiene que hacer más ayudas, hombre, La Merced, porque ellos están aquí apoyando lo más posible. Así
más
que,
ayuda de las administraciones.
Eso, hay que ayudar y hay que dar más oportunidades y abrir más camino para nosotros, jóvenes inmigrantes.
Qué bueno.
Tener algunos de confianza a nosotros y nosotros también vamos a tener una confianza a usted.
Con esos ojos va a hacer lo que quieran, su
sí,
futuro.
Es lo que hemos dicho.
Llegará donde quiera.
Qué transparencia. Estamos escuchando a Rosario Flores, él no dudaría, que mañana estará en el Teatro Real con la Orquesta de Instrumentos de Reciclados de Paraguay. De Instrumentos Reciclados, una iniciativa maravillosa para ayudar a esos niños también en Paraguay a que efectivamente tengan una educación artística.
Pues Concha, feliz año. Enhorabuena por este trabajo tan espléndido que haces.
Muchas
gracias a todos. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Volvemos otra vez a la calle para saber cómo continúan los cuatro familiares accidentados al caer un ascensor en Madrid. ¿Lo recuerdan ustedes? Eran cuatro miembros de una familia que sufrieron un accidente la pasada Nochebuena, fíjense ustedes, tras descolgarse un ascensor desde la cuarta planta de una vivienda. Se desplomó. Continúan ingresados, pero nos lo va a contar desde la calle Conde Duque nuestra compañera Paloma Nolasco. Paloma, saludos. Muy buenas, cuéntanos cómo está todo.
Buenas tardes, expectantes. Los vecinos aquí en la travesía Conde Duque número 3 nos han recibido, los que están en casa, claro, sí, porque hay muchos que están de vacaciones. Nos comentan que, claro, hay poca información porque precisamente el día en que ocurrió esto y las horas, el barrio estaba como vacío. Y en el edificio, que tiene cuatro plantas y hay de 3 a 4 viviendas por cada una de ellas, muchos de los vecinos no estaban. Hemos estado aquí un ratito esperando, nos han invitado a entrar y hemos recogido algunos de los testimonios, por ejemplo, el de la vecina del segundo que llega y que se entera de lo que ha ocurrido por televisión.
Yo soy una vecina que acaba de llegar de mi estancia navideña en Alicante y me he encontrado con todo esto, aunque lo había visto por los medios, y sé lo mismo que sabéis todos, que una familia de 4 miembros, padre, madre, hijas, que el descenso del ascensor desde la cuarta planta pues provocó esto. Y es que no sé nada más, he estado llamando a vecinas y tal, pero también ha pillado que los que somos propietarios aquí, que somos los que nos conocemos, pues nada, que me ha pillado un poco también en vacaciones y viéndolo por los medios también, que venía ahí viendo a ver qué va a pasar, pero y me encuentro todo esto precintado y tal.
Y así ocurre, que es que el ascensor está precintado, es como si la estructura se hubiera caído en el hueco del ascensor y encontramos pues esas cintas de bomberos no pasar. Esta vecina, propietaria del tercer piso, no conocía a las inquilinas salvo de vista, no de cruzarse por la escalera. Sin embargo, por ejemplo, hay otro testimonio interesante, en este caso ya subimos de planta, nos vamos a la tercera y allí nos encontramos con otra vecina, Sofía, que ya sospechaba porque el ascensor hacía cosas extrañas.
O sea, no, es verdad que ya no sabíamos que iba a pasar algo, pero hacía cosas un poco raras desde hacía un tiempo, pero no sabíamos que iba a pasar esto.
¿Que hacía cosas raras, como por ejemplo?
Había veces que no funcionaba, estaba un par de días que no funcionaba, o pues hacía algún ruido que decíamos, esto es un poco raro, pero bueno, debía pensar esto.
Pues sí, curioso. Hay informaciones que dicen que la última revisión fue el 1 de diciembre, con lo cual el ascensor no tendría por qué quejarse tanto. Pero según comenta Sofía, evidentemente hacía cosas raras. Y en este ratito que estamos aquí, Nieves, cosas muy curiosas. Por ejemplo, vecinos de otros barrios, un matrimonio mayor que vive en la calle Hortaliza y que se ha desplazado hasta aquí, hasta Travesía Conde Duque 3, para saber el nombre de la empresa que se encargaba del mantenimiento, porque ellos son muy mayores, usan el ascensor de su casa y querían saber si es la misma empresa, por si había que llamarles la atención o pedirles que hicieran una nueva revisión. Por ejemplo, también aquí nos comenta Miguel de la agencia de viajes Tierra de Fuego, que ellos conocen a algunos de los vecinos, pero que obviamente no conocían el caso de estas dos chicas, que al parecer eran inquilinas.
Claro, fíjate, Paloma, que cuando se desploma, la familia lo que tiene son muchas fracturas, ¿no? Creo que la madre permanece en el hospital 12 de octubre, el padre en el clínico, la hija de 30 años en La Paz y la joven de 22 en la Fundación Jiménez Díaz.
Sí, el golpetazo debió de ser tremendo porque, según vemos desde fuera, el ascensor clausurado, ahí el hueco está completamente lleno de restos de andamiaje, de trozos de metal y, claro, lo que sí han comentado los vecinos es que se desplomó, pero que fue como arrastrándose lentamente, que dentro de lo que cabe el batacazo ha sido enorme, están en el hospital, pero que hubiera podido ser mucho peor. Eso es lo que comentan.
Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Paloma Nolasco, desde la travesía Conde Duque número 3, donde se desplomó en la noche de Nochebuena este ascensor, hiriendo gravemente a 4 miembros de la misma familia, padre, madre y 2 hijas. Seguimos aquí hablando de Madrid. En los próximos minutos vamos a mirar a la Plaza de Toros de Las Ventas. Con nosotros está Moncholi, al que felicitamos ya las Navidades, las fiestas, felices fiestas. Oye, cuéntanos que lo primero, no sabía yo que se... ¿Dónde has estado?
No me digas, porque entonces...
Porque acabas de coger un avión, ¿no? Bueno, no tenemos tiempo.
José Luis me decía, ¿pero dónde estás? Cogiendo el avión para no sé dónde. Oh. Sí, estaba en varios sitios.
Pero tú, como los que aprenden a torear en Madrid, unos vienen de México, otros de Ucrania...
Sí,
pues...
sí, pero esos son alumnos. Alumnos de la escuela. No es que uno pueda decir... Carlos, por ejemplo, ¿no?
Yo.
Carlos dice...
Maletilla.
Que, Miguel Ángel, ¿dónde puedo ir a aprender a torear? Pues a las ventas. No.
Ah, no.
Es que yo soy turista. No, Carlos, no.
Cobardón, ¿eh?
No, tienes que ser alumno de la escuela, ya. Y pagas 20 euritos al mes. Y además, curiosamente, fíjate, Nieves, qué curioso, tienen que llevar las notas todos los meses, los alumnos.
¿Sí?
Ah, sí, pero les ponen notas del 0 al 10.
No, de su colegio. Ah. Porque si suspenden su colegio, no pueden seguir estando en la escuela de todo
el mundo. Ah, pues me parece muy bien.
No, está sensacional. Entonces, bueno, pues si eres chavales de 9 años, yo me río además con ellos, pues piensan ya en torero, de verdad, es curioso, me ven más seriecitos allí. Bueno, hasta los 20 años, y luego ya, pues evidentemente, cada cual toma su vida. Yo hablaba con el Fundi, con José Pedro Prados, con el director, le decía, pero vamos a ver, espérate, es que yo he leído esta mañana en el Confidencial que se podía ir allí a tomar lecciones. Dice,
claro,
no,
hombre,
que
cualquiera
no,
puede ir.
Que no,
vamos, que no, yo no. Misma iba a ir a tomar...
No, lo que sí que dice el Fundi es, mira, vamos a ver, tú sabes que nosotros somos unas personas abiertas y amables y educados, y si viene Carlos, incluso Carlos, sí, también, también
Carlos
lo dejaremos
tiene
allí.
Madera, ¿eh?
Sí,
tiene cuerpo de torero. Sí.
Más de una larga pega, no creas.
Miguel Ángel Almodóvar también tiene cuerpo.
Sí, también.
¿No te parece?
Sí.
Miguel Ángel, hola.
Comparto por completo.
Sí,
sí,
no.
Sí, pues, buenas tardes. Estaba escuchando con enorme,
¿qué
atención.
Pasa?
Ya, pero tú, tal, torero, amigo? ¿Has querido
novillero.
Ser torero?
Yo creo que yo novillero.
Novillero, ¿no? No, o sea, torero, Miguel Ángel, no.
El aficionado, no, más, aficionado y bueno, ahí sí que puedo yo decir que lo es.
Sí, no.
Porque hemos hablado y
yo, pero sobre todo es que yo soy aficionado a Nicolasa Escamilla la Pajuelera, aquella mujer
estamos.
Que retrató Goya. No,
¿verdad?
Yo soy muy de la Pajuelera, pues una torera de Madrid.
Sí, señor.
Claro.
De Valdemoro.
Sí, señor, una torera...
Tiene clavado la Pajuelera, pero desde hace mucho.
Una sopa torera, una cosa... que es francamente insólita, ¿no?
Oye, sí, con
Miguel
Ángel...
Tal, pero la señora se había escrito diciendo una receta de sopa.
Que antes de que Moncholi siga hablándonos de las ventas, creo que tú estás en algún acto, ¿no? A ver si te estamos
bueno,
robando.
Bueno, efectivamente. No, ha sido pues en esta feria importante que hace el Ayuntamiento de Madrid, la navideña, es una feria internacional de las culturas, y nosotros, Olga Nikina y yo, Olga que es esa rusa y prometida, pues hemos preparado una tapa de espadines, las llamadas sardinas del Báltico, que son unas sardinas potentes, porque en fin, aguas gélidas y bien bateadas por las olas, pues son musculosas. Una tapa era pues tradicional sobre pan de Borodino, que es un pan ruso de centeno y espelta, y la segunda, más vanguardista, pues el pan de Borodino estaba sustituido por una esponja, ya sabes, los sifones, estas cosas que hacen los cocineros ahora,
¿sí?
Que como falso pan de Borodino, y los espadines en mousse.
Oye,
pero bueno, hemos triunfado.
Habéis triunfado, pero
hemos
los
triunfado.
Espadines, ¿qué son? ¿Sardinas?
Son unas sardinas un poquito más pequeñas que nuestras sardinas, ¿no? Parecidas, ¿no? Pero bueno, más pequeñas. Y son las llamadas sardinas del Báltico, ¿no? Por así son conocidas, ¿no?
Uh-huh. Y habéis triunfado entonces con una variante de esas sardinas del Báltico.
Claro. Ha estado la agregada cultural de la Embajada Rusa. Y, en fin, pues hemos hecho un buen papel y un restaurante de Morata de Tajuña, el Mesón El Cid, que tiene además el Museo de la Batalla del Jarama. En fin, una cosa muy divertida.
Claro, porque es un viaje por los sabores del mundo.
Es un viaje por los sabores del mundo y, efectivamente, pues a nosotros nos ha tocado Rusia. Acabo de recibir una comunicación de tu... ¿Cómo se llama? Luis Eugenio, el historiador que trajiste ayer a tu
Regino,
programa.
Sí, Luis Regino.
Pues claro, Luis Regino me ha mandado ya la información para seguir con Rusia, con la princesa rusa Sofía Turubetskaya, que la casó, era hija natural del zar Nicolás II, y este tuvo la voluntad de casarla con José Osorio y Silva, marqués de Alcañices y duque de Sesto, que vivía en el palacio de Alcañices, en Madrid, y fue la primera que en 1870, que ayer lo menciono por encima, trajo el árbol de Navidad a España. El árbol de Navidad no se conocía, y ya lo trajo de Rusia, y entonces tenemos que ver qué comía, cómo comía con su marido. Esto lo tenemos que investigar, pero vamos, ha sido un hallazgo este personaje que trajiste ayer al programa. En fin,
qué bien,
no,
qué
me
bien.
Cabía duda.
Me alegro mucho.
Es un personajazo.
Totalmente.
¿Eh?
Bueno, pues.
Es un hombre de una cultura madrileña extraordinaria que tenemos que mezclar con Miguel Ángel.
El día 5 volverá.
Algo torero tiene que haber de esta época.
Te digo, oye, yo que ensaladilla rusa haría muy bien esta mujer.
Claro, pero fíjate que en 1868, pues rápidamente sabrás tú quién triunfaba, ¿no? En el toreo, que siempre pues habría una división. Claro.
En el 68 le vamos a poner a prueba. ¿Quién
pues mira, en el 68, entre otros, uno
Luis
que
Miguel.
Llamaban el Pelos.
El Pelos.
El Pelos.
Ah, hombre, estamos hablando del
el
que hacía el salto de la rana.
Sí, señor.
Claro, claro.
El supuesto padre del supuesto hijo, del presunto hijo. No, que ya está demostrado que
bueno,
no
es. Bueno, pero estamos hablando de un siglo después. Digo 1800.
Ah, 1800.
Ah, pero sí.
Eso habrá que ir al
1900.
Ah, es que no sé, nosotros...
Habrá que consultar en el cosí.
Pues en esa época estaría perfectamente. Costillares es anterior.
Costillares
es anterior, pero...
Lo tenemos que ver.
Sí, sí,
vamos a hacer un equipo.
Lagartijo Frascuelo, por ahí.
Miguel Ángel, te dejamos en esa
venga,
tercera edición.
Y gracias
¿no?
a Miguel Ángel por haber cedido un poquito a mi espacio. Pues bueno, pues sí, es la tercera edición y participa
de la navideña.
70 embajadas, de manera que es una forma de que los madrileños conozcan. Han hecho pues, una publicación que se llama Manual para Adentrar el Mundo Recetario para Fiestas y Celebraciones. Pues son platos típicos navideños de
muy
distintos
bien.
Países.
Pues muchas gracias, Miguel
muchas
Ángel.
Gracias.
Se celebran las instalaciones del Matadero de Madrid con la colaboración de las embajadas de más de 70 países. Volvamos a las ventas.
A
Moncholi, contigo rematamos. Tienes que contarnos que la Plaza de las Ventas comienza
las obras.
Su
bueno,
transformación.
Sí, efectivamente. Es decir, ya hay presupuesto, ya hay 15 millones de euros. Con ese dinero se están haciendo los proyectos. No olvidemos una cosa, la Plaza de las Ventas es patrimonio histórico-artístico. En consecuencia, allí no puede llegar el maestro Pepe Gotera y Otilio.
Manolo y Benito.
Con el clac, el martillito.
Esto,
no,
el botelé.
No. A ver, ¿dónde pongo esto? Que no. Es una cosa muy seria. Es patrimonio, en consecuencia, hay que hacer las cosas francamente bien. Y entonces están Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Patrimonio, Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, poniéndose los técnicos todos de acuerdo para ver qué se puede hacer. ¿Qué se va a hacer? Bueno, adaptarlo a las necesidades actuales de seguridad, de acceso, de evacuación, muy importante, y al mismo tiempo de comodidad. Es decir, nada nieves de verte encima la piedra ahí.
Ah,
como,
no.
Eso ya se acabó.
Ya no pasaremos por la piedra, sino
ay,
que pasaremos... Ay, perdón. Sino que pasaremos por nuestra silla.
No, es que a veces el lenguaje.
¿En qué estaría usted pensando, señor?
O sea, bueno, entendido siete.
Déjame que diga también que me queda nada. Porque yo mi promesa contigo la cumplo, vamos, aunque me esté muriendo o esté en Cartagena, en Cali o en Creta. Ya tenemos estaciones de esquí abiertas, afortunadamente. En Madrid, La Pinilla, no es Madrid, es Segovia, ya lo sé, pero también, aunque solo sea para quitarnos el gusanillo, Puerto de Navacerrada, oye, mira, hay tres pistas, 600 metros, no está mal.
Oye, está muy bien, ¿no?
600 metros, sí, sí,
ya,
sí.
Ya sé que tú nos quieres llevar hacia el territorio del turismo,
sí,
¿no?
Sí. Valdelinares, 11 kilómetros. Con 11 pistas, por tanto, interesantísimo. Valdelinares está en Teruel, es cuestión de cogerse el cochecito nada más. Tablas,
los madrileños estamos dispuestos.
Sin problema ninguno.
Cogernos...
Y luego, mi querida Formigal, con 34 pistas abiertas. Cerler con 31 pistas, es decir, 43 kilómetros. Nieve en polvo de 115 centímetros. Y también en la zona del Pirineo Catalán, en Baqueira Beret. Ahí preparen ustedes el bolsillito, que eso es caro. Y en La Molina, en Aragón. Y si te parece, ya retomamos el viejo compromiso de hablar todos los días.
Me encantaría, me encantaría. Pues Miguel Ángel, gracias. Me quedo con que la Plaza de Toros de las Ventas, en junio, comienza esa transformación en un espacio multiusos, porque no solamente va a ser para torear, ¿no?
No, es que precisamente la empresa también ingresa de actividades extraordinarias o extraordinarias,
claro.
Como
conciertos.
Conciertos o Red Bull o tantas otras cosas.
Efectivamente, porque Alejandro González, ¿tú qué nos recomiendas para
Vamos
hoy?
Vamos a hacer dos breves recomendaciones. Una para mañana, un concierto a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Alfredo Kraus de Gospel, de la mano de Black Light Gospel, que contará con un acompañamiento de piano.
¿Y el
segundo? Otra para el sábado, 30, la gente el día 31 suele estar de cenas, de Nochevieja y demás, pues el sábado 30 a las 12 de la noche en la Puerta del Sol 20.000 personas van a poder asistir a las preuvas, que a partir de las...
Bueno, pues claro, mira, haremos un ensayo general.
Yo me tomo 12 polvorones.
Nada más, queridos amigos, ha sido todo por hoy. Les dejamos con David Moreno. Hasta mañana.